This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non-Commercial License. This means that you may download and adapt the work for non-commercial purposes, but you must credit the original author. All use and versions of this material should be attributed. Please cite this work as Open Lives Project 2012, an open collection of research data and teaching materials relating to Spanish migrant stories, JISC.
Bueno, pues estamos aquí reunidos, Germinal Luis, Inmaculada Colomina y Alicia Pozo Gutiérrez. Estamos en la Universidad Autónoma y es el 21 de agosto de 2008. Entonces vamos a comenzar ya nuestra entrevista. A ver, ¿dónde nació? ¿En qué año y dónde? ¿En qué lugar nació?
Nací en Barcelona el 31 de julio. De 1930. Por cierto, es el cumpleaños de Harry Potter. 31 de julio. Tiene el otro día. Bueno, ¿qué debo decir? Sí, ahí estaba. Creo que fue en la calle Provenza.
Ajá.
No sé dónde, porque mi madre cambiaba de piso cada semana. Es lo que veo. Y bueno, vivimos mucho tiempo en Sants, la parte de Sants, donde estaba mi abuela materna. Era andaluza, una familia andaluza, era de Granada, de Motril. Y después ya nos mudamos cuando mi padre abrió el taller de encuadernación, era en Entenza y no sé qué. El otro día, hace ya un año y pico, fui por allá, ya no existe. Eso ha cambiado todo. Pero ahora es una iglesia donde estaba el taller de mi padre. Mi padre, que era anarquista, y aquí una iglesia, que, lo que es la vida. Y, pero sí, ahí está, y entonces ahí estamos. Y cerquita de ahí, no sé si es Rocafort, creo que era Rocafort, estaba el piso, que le llamamos nosotros, ¿no? Pues bueno, pues eso, entonces eso, todo bien, mi padre trabajaba, se metió mucho, bueno, como ya lo han visto, se metió mucho en la política mi padre, ya desde antes yo de nacer, ya estaba metido. Tanto así que por algunas veces ponía, cuando ya estaba casado, que mi madre estaba esperándome, embarazada, pues tenía la policía que los perseguía, y una vez me estaba contando mi madre que le metió una pistola a la barriga de ella, porque venían persiguiendo la Guardia Civil o no sé qué. O sea que también era una cosa tremenda. Pero en fin, era así la vida. Era cuando esto era más ya con lo de Primo de Rivera y esto, al principio de... Bueno, pues bien, íbamos bien, tenía su tallercito. Más que nada era de encuadernación, se dedicó más a la encuadernación. Y trabajando duro, siempre, a lo mejor debo hablar un poco de ellos también, no sé, ¿verdad? Bueno, pues ellos llegaron, las dos familias, los Luis Simón, segundo apellido de mi padre, Simón, y Fernández Gómez. Hasta eso se refleja un poco el castellano y el andaluz, hasta los apellidos, ¿no? Y bueno, pues llegaron de sus respectivos lugares de Toro y de Motril, y en busca de trabajo, porque la realidad es que ambos eran de familia, bueno, los castellanos, mi abuelo lo llamó el tío Cebadero, porque tenía, paterno, ¿no? Tenía campos de trigo y qué sé yo, y le iba muy bien, estaban bien, una familia acomodada. Pero luego vino, parece que él negociaba mucho con Alemania. Y vino la Primera Guerra Mundial, y Alemania pues arruinó, perdió la guerra, y un estampillo de correo costaba 100.000 marcos, no valía nada el marco. Entonces él tenía muchas deudas, bancos, depósitos en bancos alemanes. Bueno, quedó, le hizo polvo el trámite al asunto a él, ¿no? Tanto así que me cuenta que hasta empapeló un cuartito con marcos alemanes, todo el cuarto así, le puso día tanto así que lo embarcó todo como de rabia. Bueno, el hecho es que entonces ya la cosa ya no era tan bien con ellos. Además se metió en juego, todo esto me lo contó mi padre, claro, ¿no? Se metió a jugar, hasta las chapas, o no sé lo que jugaba ahí, y también fue perdiendo plata. Tuvieron que vender algunas de las cosas. Bueno, llegó un momento que tuvieron que irse a buscar trabajo. Y se fueron todos para Barcelona. Y los otros de Motril por el estilo, algo así también. Pero ellos sí eran una familia más humilde. Pues bueno, llegaron a Barcelona y mi madre empezó a trabajar en una fábrica de pantalones. años, o menos, no sé. Bueno, cuando vinieron tenía menos, mi madre tenía 10 años y mi padre tendría 14, algo así, cuando llegaron, ¿no? Pero entonces mi padre se metió de aprendiz en una imprenta y aprendió el oficio, lo aprendió perfectamente bien, y después, por eso, después se montó su propio negocio, ¿no? Claro, él se metió desde que estaba trabajando en la imprenta como aprendiz, cuando empezó. Ya los compañeros lo nombraron representante de él ante la CNT, Ramo Artes Gráficas, en Barcelona. Creo que era en la CNT de Sanz, pero no quiero buscarlo, porque alguien me puede decir a mí si Valeriano Luis Simón, ¿dónde estaba? No lo encontré. O sea, esto de la CNT, claro, decía César que es la FAE, ya sabemos lo que ha pasado después y qué sé yo. Pero esto era el asunto. Total que, bueno, se fue metiendo en el sindicato y más o menos eso llegó a no sé a qué punto, no sé si llegó a muy alto, ¿no? Pero sí se codeaba con Durruti y con Ascaso y con esta gente. Inclusive fueron presos durante unos días, unas semanas, junto con Ascaso y con Durruti. Era muy amigo más de Ascaso. Creo que fue el día 20 de julio, o sea, uno o dos días después del levantamiento de Franco, que mataron a Ascaso ahí en Tarazanas, y mi padre estaba cerca de él, Francisco Ascaso. Estas son cosas que estoy dando, que a lo mejor no sé si vienen a tal, pero es parte de lo que pasó, ¿no? Bueno, total que entonces, bueno, pues vino la guerra, el levantamiento de Franco. Y mi padre inmediatamente para el río Ebro, para el frente del Ebro, como él manejaba, él sabía manejar, pues lo metieron en el cuerpo tren, es decir, los que le llevan alimentos y municiones y todo al frente, que es muy peligroso, porque había convoyes y venían los alemanes probando todas las armas más modernas que tenían, el Stuka, el dive bomber, ¿no? Esto que tiró en picado. Era lo más nuevo que había, lo probaron todo para luego la guerra mundial. Pues ahí muchas veces, pues vio, mi padre venían y tenían que abandonar el camión y salir corriendo y esconderse, porque iban municiones ahí. O sea que eso lo pasó también mal. Por otro lado, mi tío, el hermano menor de mi padre, Paco, se metió en lo que llamaban la Brigada del Biberón.
Ah, sí, la Quinta del Biberón.
La Quinta del Biberón, tenía 17 años. A Teruel, ese fue para Teruel, contra los moros. Dice, me cuenta él, bueno, él ya murió hace un. Era el más joven, me llevaba nada más que 10 años, amiga, sé que era bastante muy joven. Y él me cuenta que morían más por el frío y el hambre que por la guerra en sí. Porque no podían hacer fuego. La aviación enemiga veía el humo e inmediatamente la hacía polvo, ¿no? Entonces no podían, entonces era el frío, no podían hacer calor para calentarse. Y no tenían comida, entonces se pasaban la mayor parte del tiempo buscando comida y a ver cómo se hacían para calentarse, ¿no? Terrible. Bueno, recibió un balazo en la pierna, mi tío Paco. Y se hizo el muerto, eso se me lo contó ya él personalmente, ¿no? No sé cuántas horas estuvo ahí tumbado haciéndose el muerto porque los moros remataban. No hacían prisioneros los moros. Y bueno, se quedó ahí hasta que no sé qué, lo salvaron, lo sacaron. Y casi, casi iba a perder la pierna, porque casi pensaba ya en la gangrena, ¿no? Pero no, se la guardó, pero ya no pudo usarla más. Siempre ya toda su vida andó con muletas y qué sé yo. Bueno, pues mientras tanto, pues mi padre en el frente negro, qué sé yo, solo. Mi madre y yo aquí en Barcelona, por los bombardeos. Recuerdo que había muchas cosas así, que para que no estallaran los vidrios, le ponían unas tiras de papel de ese pegado. Uh-huh. Y muchos hacían como adornitos y todo, pero la hecha es para que al explotar, no que saltara el vidrio. Uh-huh. Era para eso, lo hacían, parecía un adorno. Y para los niños, ah, mira qué bonito. No nos dábamos cuenta lo que es. Muchas de estas cosas te das cuenta después, claro, en ese momento no estás consciente de lo que está pasando.
¿Puedo preguntarle? ¿Son esas sus primeras memorias? ¿Cuáles son sus primeras memorias como niño?
Los primeros memorias de mi niño, que me llevaba mis padres y mi madre a donde está el aeropuerto, a Prat de Llobregat. que había un río que nos íbamos a bañar y había una cantidad de árboles frutales ahí, de melocotones y qué sé yo, y yo me la pasaba más bien en ese río nadando. Ahora ha cambiado todo, eso era descampado, ¿no? Claro. Ahí en parte de Llobregat, a ver, eso es una cosa que me acuerdo. Después con mi madre, tendría yo 6 hijos, un poquito antes de empezar la guerra o por ahí, fui con un barco con mi madre a Motril. Fuimos corceando con mi tía, la hermana de mi madre, y mi primo, que se llama Liberto, ¿no? Y los nombres ya no ve cómo va la cosa, ¿no? Germinal, Liberto, y qué sé yo. Bueno, pues fuimos allá a Motril, y entonces mi madre tenía un tío que tenía un bar, un negocio, justo pegado al mar. Pero lo curioso es que te bajabas de la cama y era arena. Arena. Y luego salías y ahí mismo estaba el mar. Y entonces la mañana, tempranito, al amanecer, se salían los hombres con unas redes largas y venían así, hacían como un embudo, ¿no? Y entonces desde la playa empezaban a tirar. Y venía esa plata soltada, saltando ahí. Increíble, las sardinas, ¿no? Entonces ahí mismo hacían fuego en la arena y las calentaban. Bueno, todo esto ya lo he dicho, pero en fin. Estos son recuerdos que me acuerdo. Lo del compra, el capotable que compró mi papá, para él entonces, fíjate que estamos bien, porque estoy hablando del año 36, 35, no antes, 35 sería.
En Barcelona.
En Barcelona. Tenía, creo que era un Peugeot, de estos, de aquella época, ¿no? Pero me acuerdo que era pequeñito y tenía detrás lo que llaman un rumble seat. Estos asientos que se abrían para atrás y ahí me metía yo. Claro, eso era, porque yo ahí la pasaba yo más bien. Entonces, me estoy hablando de los recuerdos de niño, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Pues estos son los primeros recuerdos. Luego, cuando empezó el 19 de julio, el día después, algunas cosas son como fogones, fogonazos, como digo, ¿no? Vivíamos frente al mercado de Sants, en un apartamento, un piso, justo que yo, de entrada del mercado de Sants, estaba delante.
¿Cómo era el piso?
Pues bueno, me acuerdo, un piso que tenía un balcón, eso sí, un balcón que daba a la calle principal de Sants, si no me equivoco. Uh-huh. Y pues ahí estaba, pues entonces vivíamos ahí y...
¿Tenía hermanitos?
Todavía no. Mi madre sí tuvo pérdidas, pero eso ya no me enteré yo. Uh-huh. Bueno, empezó mi hermano, bueno, ya mi hermano fue en Francia. Mi hermano ya fue en Francia. Bueno, pues aquí, pues eso más o menos, a grandes rasgos. Bueno, no, de eso no me acuerdo, pero eso me lo contó mi padre, ya era demasiado pequeño. Pero mi padre me llevaba al sindicato cuando tenía yo 2 o 3 años, me montaba encima de un mostrador ahí y me hacía cantar canciones revolucionarias. ¡Hijos del pueblo, te oprimen cadenas! Yo, ¿cuál es el pueblo? Con mi media lengua que tenía. Y yo, ¡oh, estoy orgulloso de que su hijo! ¿No? Y luego, mi madre me cuenta que en el mismo piso arriba había un cura. Y yo decía, yo, ¡cura! ¡Maldito sea! No sé qué, no sé. Mi madre dice que yo insultaba al cura y me dijo, o sea que me tenían bien encuadradito en eso. Bueno, pues eso, a ver, ¿qué más? No me acuerdo.
¿Y la escuela? ¿Tiene memoria?
La escuela, apenas, yo creo que fui 15 días a la escuela en Barcelona. Inmediatamente empezó la guerra y ya no hubo forma. O sea, 15 días. Yo me acuerdo que, ¿cómo es? Las provincias de Cataluña son 4, Barcelona, Tarragona, y así, estoy cantando, los meses del año son 12, enero, eso es lo que yo me acuerdo, del colegio en Barcelona, no me acuerdo de más. Entonces, bueno, pues cuando ya tenía 8 años y pico, ya lo explico un poquito en el libro ahí, que había una, cerca del taller de mi padre, pegado, había del otro lado había un matadero, y ahí había unos chavales, unas casas muy pobres, de barracas. Y vivía un señor viudo con su hija, que era Lola, ¿no? Dolores. Una niña que tendría, no sé, para uno cuando es niño es complicado saber la edad de los adultos, ¿no? Pero esta era una niña, tendría 15 o 16 años. Muy amigo de mi madre, que ella la protegió porque era huérfana. Bueno, digo esto porque viene al caso, ¿no? Uh-huh. Y se puso a trabajar en el taller de mi padre, Dolores Albert. Bueno, pues resulta que Dolores Albert tenía un tío catalán, Tomás Albert, que se había ido de voluntario a pelear en la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, a favor de Francia. Terminó la guerra, ganó Francia, los aliados, etc., y se naturalizó francés. y se casó con una francesa, creo que era francesa. Esto sí, algunas cosas, esto, digo así, a lo mejor no es exactamente, pero se casó con una francesa y ya se hizo ciudadano francés. Y que, pues entonces, en vista de la situación en España, los bombardeos, la falta de comida, todo, todo, pues quiso reclamar a sus sobrinos, Dolores y su hermano. Pues yo nunca supe cómo se llamaba el hermano, ni por qué mi madre se las arregló para hacerme pasar por el hermano de Lola. El hermano de Lola tendría 12 o 13 años en aquel entonces, era mayor que él, yo tenía 8. Pues cómo se las arregló para sacarme un ese pase de eso, un papel de eso de pasar, que me pusieron Germain Albert. Germain Albert, no Germain Albert. Y así crucé en el vagón, Lola y yo. Bueno, salimos de Barcelona, mi madre, bueno, imagínate, siempre estamos separando, ¿no? Por alguna razón o por otra. En el tren, qué sé yo, en la vía los milicianos nos registraron, era un niño, pero igual, ¿no? Me registran. Y luego pasamos y nos estaba esperando un hijo de Tomás Albert, del tío, allá en Perpiñán. Fuimos con el tren ahí hasta Frontiñán, en el pueblo se llama Frontiñán, está cerquita de Montpellier, y pegado a Montpellier. Y pues sí, ahí nos está esperando el tío Tomás, y era gente que no eran pobres, pero era la forma de vivir que tenían, ¿no? Pero yo de todas formas se los tengo que agradecer, imagínate. Total que bueno, me puse a vivir con ellos ahí un tiempo. Lola consiguió trabajo en un restaurante allá en Frontiñán, y yo me fui a vivir con ella, me llevó.
Estamos hablando de 1939.
Estamos ahora hablando ya de 1939.
¿Puedo volver un poquito?
Sí, a cuando quiera, sí, sí. Y párenme si hablo demasiado, mejor me estoy saliendo.
Siéntese así, que esa silla hace un ruido extraño.
¿Sí?
Hace como que... Voy a ver si esa silla es más silenciosa. Yo quería preguntarle si tiene... memorias o cómo usted tiene conciencia como niño de que hay una guerra, de que hay guerra, el país está en guerra. ¿Cómo se da cuenta?
Me doy cuenta sobre todo por el asunto de las sirenas cuando vi los bombardeos, ¿no? Me doy cuenta por la noche, los faros, los ¿cómo se llaman? Esto de la luz para los aviones, ¿no? Cuando venían los aviones alemanes e italianos, en la noche cuando agarraba, entraba dentro de uno de los ¿cómo se llama? ¿Qué era? El faro que refleja, ¿cómo? Se me olvida la palabra ahora. Las
alarmas, las sirenas.
No, bueno, la luz, ¿cómo se llama?
¿Los focos?
No, los grandes.
Los de los aviones que...
Sí, sí, bueno, pero esto al revés, esto de la bueno.
Los que miran.
¡Claro! ¡Claro! Para los aviones. Entonces estaba rodeado a Barcelona, ¿no? La DECA se llamaba, Defensa contra Aeronaves. Y había cañones, uno por ejemplo, que era de la Primera Guerra Mundial, que llamaban el AVI, porque era un bicho que era como un perro viejo que ladra mucho y no mordía, porque era de la Primera Guerra Mundial, pero hacía muchos ruidos. Pues los reflectores, los míos, no hay forma de pensar reflectores. Pues cuando un avión cruzaba sobre el reflector, pasaba, era increíble, se volvía como de plata. Y estoy dando lo que yo vi como niño ahora, ¿eh? No me daba cuenta del peligro, claro, porque ese pasaban muy bajito, bastante bajito, atacando, ta, 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 con bombas incendiarias y qué sé yo. Y yo, pues eso sí, pero para mí, ay, qué bonito.
Y estaba en la calle, en la casa, ¿eh? Viéndolo.
Y en pleno día, ya la República no tenía aviación prácticamente. Y lo que quiso conseguir, comprándolo con oro a otros países, las democracias occidentales no permitieron que entrara a España. Porque no deje que los españoles solucionen su problema. ¿Eh? No intervención, Chamberlain. Mientras tanto, el otro fue a Chamberlain, fue a Múnich y le dijo, no te preocupes. Y le dijo, de ninguna manera, no va a haber guerra. Pues un poquito después empezó, Alemania invadió a, a Polonia y empezó la Segunda Guerra Mundial. Y España, pues nada, nada, la República Española. Sin embargo, el otro sí, ya que los otros, ayudando a Franco.
Y esta
cosa del avión sí que me acuerdo. Me acuerdo lo que estaba contando en pleno día con otros niños jugando en la calle, pues veíamos ahí, pero en pleno día de sol, o sea, ya se atrevían a todo, porque no había defensa, podía hacer lo que le diera la gana. Pues venían crucecitas, tres, como crucecitas volando, esos aviones, ¿no? Pero altos, y ¡puc! Una nubecita, y ¡puc! La artillería que no hacía nada. La pobre artillería, no vio ni que alcanzaba. Pues estamos en plena calle viendo ahí, y los tíos bombardeando, y nuestras madres locas buscándonos para llevarnos al refugio. No, no, tranquilo, viendo aquello así, la madre. O sea, esto es memorias de niño, es lo que estoy diciendo. Lo que yo me acuerdo con estas cosas, pues sí. Después las colas para comer, con mi madre. Había mujeres que llevaban una aguja, esas largas para tricotar, porque había peleas en las colas, las mujeres. Había peleas, llegaban a que no llegaba la comida que había llegado patatas y no llegaban, y estabas horas y horas y horas y te querían meter delante, se te querían meter, colar. Y entonces ya llegaba el momento que hasta se peleaban, pero a sangre. Y sí me acuerdo una pelea con mi madre, o sea que, pero vagamente, ahí ya no.
¿Y usted iba con la mamá allí a hacer la fila?
Sí, algunas veces, no siempre, algunas veces. No tenía donde dejarme. Porque ese es el problema. Si hubiera tenido donde dejarme, no me lleva, pero claro. Si no.
¿Y el padre qué hacía?
Mi padre estaba en el Ebro, peleando. Hacía año y pico que no lo habíamos visto. Yo lo volví a ver casi 2 años después en un campo de concentración en Francia.
Entonces, en Axel. ¿Recuerda pues cómo se plantea la situación de sacarle, de enviarle con Dolores, si su mamá le explica, pues?
Sí. Bueno, sí, o sea, ¿cómo llegué yo a salir a Francia?
¿Y cómo se lo explicaron? ¿Qué opinaba usted?
A mí no me motivó mucho que opinar. A mí me dijeron que iba a ser porque mi madre me quería salvar. Y como tenía la Lola esta, que me vigilaba, iba con la Lola, ¿no? Pues mi madre la conocía bien y qué sé yo. Pues bueno, mira, tenemos que soltarlo porque es el menor de los males. Esto es lo que creo que lo dijo el Luis Frank, que la valentía de estas madres... De tener que soltar a sus hijos por el bien de ellos. Y mi madre tuvo que hacerlo 2 o 3 veces. Es increíble esto. Entonces, pues bueno, sí, entonces estas cosas me han afectado, lógico, ¿no? Me han afectado. ¿Y qué iba a decir? Sí, pues esto.
¿Y cómo fue ese viaje con Dolores? ¿Cómo fue? ¿Recuerda el viaje? ¿El día en que salió?
Sí. Bueno, salimos... En la madrugada hacía mucho frío, todavía cuando llegamos a la estación de Francia, estas cosas las he leído después, porque en ese momento no sabía la estación de Francia o qué era, eso me lo ha dicho mi madre o mi tía o lo que fuera, ¿no? Pero era la estación de Francia, era tempranito en la mañana, pues debe haber sido en noviembre, no, sí, porque no había llegado, un poquito después vino Navidad, noviembre del 38, cuando yo crucé. Bueno, pues en la madrugada, Lola y yo, con mi madre y mi tía, ¿quién fue aquí? No me acuerdo, una de las tías ahí, nos fueron a despedir, ella y yo, dos maleticas de cartón, yo tenía 8 años y piquito, y mi Lola tendría 15, así no sé. Pues ahí, solos en el vagón, hasta ¿dónde está? En la frontera. ¿Cervera? No, de este lado.
¿En Figueras?
No, más allá. Hasta Porvo, bien, pero Porvo nos hicieron bajar y eran milicianos, porque esta es la zona republicana ya estamos en la zona republicana. Y nos hicieron bajar a Lola y a mí, a Lola se llevaron por allá unas milicianas y a mí, bueno, a mí no me hicieron mucho caso, era un niño, ¿no? Pero siempre te registraron porque puede ser, quién sabe lo que estabas pasando, ¿no? Sobre todo dinero, había gente que se estaba escapando y se llevaba algo de valor. Total que no, bueno, montamos en el tren y ahí sí estamos solos en el vagón. Lola y yo, un solo vagón que cruzó amarraron a otra locomotora que ya cruzaba al lado de Francia. Y se pasa por un túnel. Claro, en esa época las locomotoras eran de carbón. Bueno, pues ese túnel, cuando salimos al lado de Francia, parecíamos subsaharianos por el hollín. Increíble, todo sudado, claro, sudado. La pobre Eliane, pero yo la pasaba bien. Yo no me daba cuenta. Yo daba, ay, mira, una aventura. Los niños así, ¿ves? Entonces, bueno, total que llegamos allá y ahí sí desembarcamos. No tuvieron el Salvador, el hijo del tío, del primo de Lola, no tuvo mucho que buscar porque los únicos que nos bajamos de balón creo que éramos nosotros. No me acuerdo de eso, si no lo sé muy bien. Total que, bueno, ahí después nos llevamos al pueblo Frontiñán, te digo, y ya después un día regreso del colegio y la señora, mi hija Mon, que era la dueña de del restaurante donde trabajaba mi madre, de fregona, ¿eh? Pero bueno.
Mira, esta su madre ya había pasado a Francia.
Sí, bueno, ya verás, sí, pero esto, claro, es que ha pasado tiempo. Yo hablé de noviembre del 38, ahora ya estoy hablando de abril y mayo del 39, cuidado. Ya terminó, ya Franco ganó la guerra, ¿eh? Los franquistas, y entonces mi madre pasó a pie hasta un campo de concentración que la pusieron cerca de Burdeos, no sé cómo se llama. Y mi padre, por otro lado, a otro campo de concentración, sobre todo el famoso Argelès-sur-Mer, en una playa que fue terrible eso, ¿no? Mi padre sí estuvo ahí un tiempo. Bueno, total que, bueno, pues ahí estaban. Entonces, mi madre pudo un día, la madame Ligamón, con que yo vivía allá con Lola, porque Lola sirvía las mesas, consiguió trabajo y me llevó a mí a vivir con ella, era un niño. Además era responsable de mí, ¿no? Total que la madame Miramón, como reclamó a mi madre, le ofreció trabajo y la permitieron, si un francés se responsabilizaba de ti, te dejaban salir. Pues la madame Miramón se hizo el cargo de mi madre. Pudo salir, pero yo no sabía nada. Llego del colegio y me dice madame Miramón, vete a la cocina. Así como medio sonreído y qué sé yo. Llego y detrás de la puerta está mi madre. Y hace un tiempo ya que no la veía, ¿no? Bueno, esto sería marzo, abril, o no, tiene que haber sido después de la guerra, porque abril es cuando terminó. Así que tenía que haber sido después, de eso, mayo, junio o algo. Y así, pero mi padre todavía. Entonces mi padre seguía en el campo de concentración, en otro. Y fuimos, mi madre y yo. Me acuerdo que hasta nos montamos en un camión cisterna de esto, porque mi padre consiguió trabajo en una ¿cómo se llama? Una bodega de vino, como manejaba. Pues fuimos ahí con un compañero de mi padre, nos llevó a mi madre y a mí, no teníamos dinero para comprar, la verdad. Y fuimos al campamento del campo de concentración de Agde, uno de los campos de concentración. Y me acuerdo eso también, no lo puedo olvidar. Ya estoy hablando ya de junio del 39, sería por ahí. Pues fuimos al campamento este, al campo de concentración, y los gendarmes, por un altavoz tremendo que había, Luis Valeriano, creían que Luis era el nombre y Valeriano era el apellido, claro. Total, es que Luis Valeriano, y por ahí de las cabañas que había una especie de casa de salió mi padre, me impresionó, parecía un zombi, vino corriendo, había un descampado grande, desde la entrada donde estaba, la entrada con mi madre y yo estábamos ahí, y donde venían los presos, venía corriendo mi padre por ahí. Cuando me vio, imagínate, ¿no?
Estaba muy delgado.
Sí. Claro, acababa de terminar la guerra, un campo de concentración, él llegó en el camión hasta la frontera y ahí tuvo... Se lo requisaron, los gendarmes, y allá entonces había unos oficiales franceses que decían Franco Negrín. Si decías Franco, te montaban en un camión para España. Si decías Negrín, un otro camión para un campo de concentración. Entonces lo curioso era los que regresaban a España, los otros se quedaban, ¡hijo! Traidores, franquistas, fascistas, ese es una cosa terrible. Pero fue así, entonces ahí entonces mi padre dijo que no y se metió en un campo de concentración. Pues otra vez el tío Tomás nos salvó la vida otra vez, porque se hizo cargo de mi padre como si fuera su sobrino. No tenía nada que ver. O sea, que ¿cómo le pago yo a una gente así? Jamás lo puedo pagar, no podemos, ¿no? Pero fue esto. Entonces mi padre consiguió trabajo. Salió y consiguió trabajo en una bodega, como digo, manejando un camionzote de esos cisterna, Borelli Frère, hermanos Borelli, ¿no? Todavía, porque he vuelto, he ido para allá después. Total, que vos felices. Un apartamentico, un lugarcito que no había ni agua corriente, pero ahí estamos felices. Mi madre en la cocina del restaurante, mi padre manejando la edad, y yo en el colegio. Yo en el colegio, ya lo creí, bien, además que iba bien. Premier, casi todo. Llegó un momento, es curioso, que éramos premier, y luego vino un refugiado belga, un niño belga, y éramos premier, decían primero y segundo de la clase. Y vamos bien, ¿no? No sé si da la necesidad de cada cual que te crea la necesidad de echar para adelante, ¿no? Bueno, pues eso, entonces éramos felices. Con toda la cosa que vivíamos en la chabola esa donde vivíamos ahí. Pero llega septiembre, Segunda Guerra Mundial. Todos los documentos de todos los extranjeros residentes en Venezuela quedan sin efectividad. Quedan caducados, o sea, nada. Todos tienen que renovar sus documentos, les papiers famosos, les papiers. Bueno, claro, ¿qué pasa? Que ya Francia ha caído bajo los alemanes. Todavía queda una parte que llaman Francia Libre, entre comillas, no tiene nada que ver, donde está el gobierno de Vichy, el célebre mariscal Pétain y todo esto. Bueno, pues. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, sí. Entonces, por eso, resulta que como eran ya aliados de Hitler, ese gobierno, pues a todos los extranjeros le quedaron sin efecto los papeles. Mi padre no podía trabajar con su camión, imagina, tenía que parar el alcabalas y todo. Y orden de todos los extranjeros deben presentarse en la prefectura más cercana para conseguir nuevos papeles. Pues muy bien. Ahora, resulta que los españoles republicanos no teníamos dónde acudir. No había ni consulado. Eran todos de Franco. Todos eran de Franco. Entonces éramos apátridas. Los demás iban a su consulado y le sacaban papel de una vez, pues eso, se lo repatriaban. A nosotros no nos podían, éramos completamente apátridas. Niños, ni estoy hablando de todos, ¿no? Entonces, bueno, pues no tenía más remedio mi padre que presentarse en una prefectura. No estoy seguro si fue Montpellier o fue Marsella, no lo sé, pero uno de los dos se presentó mi padre. Y de hacer el cuento corto, pues llegó un momento, espera, se hizo ya de noche y aquí no sale nadie, todo el mundo preso. Y de dos en dos, tren, al campo. Al campo.
¿Dónde estaba usted?
Yo estaba en Frontignan todavía, estaba en Frontignan. Mi madre seguía trabajando y ya teníamos como tres o cuatro días, no, esto ya cuando la arrestaron. Bueno, se lo llevaron a un campo de concentración. Y pasan dos o tres días y mi madre, ¿y dónde está mi papá? ¿Y dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Y nada, y nada, y nada. De repente un día que volvemos al vamos a decirle, piso, por llamarlo de alguna forma, que eso no es nada, nada. Llegamos y vemos tres tíos ahí, barbudos, sucios, hambrientos, se habían comido, mi padre y dos más, se habían escapado del campo de concentración. Eso era para fusilarlo, ¿no? Se la agarraban a fusilar. Entonces ya no podían, ya no podían optar a ningún papeleo ni nada, ya tenían que esconderse. Total que sí, eso es lo que hicieron, se limpiaron, se afeitaron, qué sé yo. Pero otra cosa también es lo que me contó mi padre, cómo se escaparon, es otra historia también. Bueno, total que...
¿Cómo se escaparon?
Pues lo que me ha contado mi padre, no sé. Parece que estaban todavía terminando el campo de concentración, no estaba cumpliendo, estaban haciéndolo, ¿no? Y todavía había... unas filas, alambre de púa alrededor, y de vez en cada tantos metros había una torreta y que se, bueno, como ya lo vi en las películas, han hecho 40.000 veces, bueno. Pero quedaba un espacio en cierta parte, que había un terraplén muy grande, no pusieron tantas filas de alambre de púa. Parece que, todo eso me lo cuenta mi padre, que quedaba como un espacio así, chiquitito, abajo, la parte de abajo. Y eran soldados senegaleses del Senegal, negro con un anillo rojo que se ponía, ¿no? Y bueno, se cruzaban, y como eran recién llegados y el campamento no estaba bien terminado, cuando los recién llegados que venían a presos les daban un plato de lata con una cuchara y no sé qué más, y una manta, y ya está. Y luego te tomaban, luego te sacaban los piojos, eso ya no sé si fue o no. En fin, tenías que reportarte, te daban un número, no sé qué y tal. Pues ellos no llegaron ni a hacer la cola, o sea, se pusieron, vieron la cola y tal, se las arreglaron para cuando cruzaron los tíos, mi padre fue el primero que se tiró. Por el barranco, bueno, se hizo polvo, los golpes y todo. Pues te puedes imaginar, porque era bastante inclinado. Y aquí estaba la vía del ferrocarril. Y ahí escondido de otro mato. De repente, cuando ya tenía un par de horas ahí, le cae uno encima. ¡Maldición de y luego al rato un poco más allá, ¡pa! Otro. Pues eran los tres. Entonces se pusieron de acuerdo de noche, se movían de noche nada más, robando fruta, robando lo que fuera en el camino para comer, y llegaron a nuestra casa, allá en Frontiñán. Y es cuando digo que llegamos nosotros, hacía 3 o 4 días que no había mi padre, y ahí está con esos otros dos, que son amigos de escapatoria.
¿Cuándo le contó su padre?
Esto cuando me lo habrá contado. Pues.
¿Entonces o años después?
No, algo después. Sí, bueno, eso pasó ahí.
Claro,
lo que pasa es que en ese momento yo no me di cuenta de la importancia, pero sí, ya entonces ya tenía ya, ¿no?, 10 años. Uh-huh. Cuando me fui a Marsella tenía yo 11 y pico, sí. Sí, 11 y pico. Cuando fui para Estados Unidos ya tenía 11. Uh-huh. Pues no sé qué más le voy a decir, le voy a contar ahí.
Una pregunta
sí,
que se me ocurre, ¿qué lengua hablaban ustedes? ¿Hablaban catalán? ¿Hablaban castellano?
No, mi padre sí lo hablaba. Y tanto así que me enseñó, yo me acordaba, todavía me acuerdo, muchas canciones en catalán y eso, que me cantaba mi madre, ¿no? Y eso siempre me ha quedado, ¿no? Eso sí me ha quedado. ¿Sí? Y claro, la lucha, pues mira, después de viejo he tenido que voy a tomar los cursos estos de catalán. Ya estoy en B1, ya pasé B1, ahora voy a B2. Pero en fin, no, me ayuda mucho el francés.
¿Y recuerda cómo iba aprendiendo el francés aquí en Francia?
¿O? Sí, bueno. Al principio, pero fue un niño, mira, es una ¿cómo se llama? Una esponja. Es increíble. A los 6 meses, si no quiero exagerar, yo hablaba francés. El francés que habla un niño, vamos a entendernos, ¿no? Pero hablaba el francés.
Y
ahora, en la colegio, pues sí, español de merda. Siempre hay que enfrentarse. Después ya no, pero al principio sí. O sea, luego, como esta familia de los Tomás y los Albert, el tío de Lola, era una familia que se eran considerados como gitanos. No es que eran pobres, es la forma de vivir de ellos. Gente muy buena, ya tengo lo que yo les debo a ellos, ¿no? Mi padre, mi madre, todo. Pero tenían la fama entre el resto de los franceses de ser como gitanos. Eran un poco despreciados. Y como el tío se llamaba Tomás, era Le Tomat, los tomates. Lo insultaba, todo lo insultaba. Y yo era un tomate más. Yo también era un tomate, claro. Entonces ya, nos teníamos que agarrar a trampadas alguna vez a la salida, ¿no? Eso es normal, ¿no? Y me acuerdo que el colegio era dividido. Había los varones de un lado y las niñas de otro lado. Todo esto con guardapolvo negro, todo negro. Y aquí el guardapolvo blanco. Entonces cuando entraba en la mañana era una cosa increíble, bellísimo, ¿eh? Bellísimo. Ahora que yo lo recuerdo, en ese momento no lo sabía, pero es bellísimo porque aquí el desorden de los varones, aquí, todo vestido de negro con su tablier, el guardapolvo, y este aquí las niñas, todo con sus lacitos y todo. Era increíble estas cosas, son recuerdos. ¿No? Después que estoy saltando y luego vuelvo para atrás y no sé, porque no llego. Bueno.
¿Y la Segunda Guerra Mundial? ¿La recuerda cómo se vive en la calle, cómo la viven los niños, cómo uno se da cuenta de que hay otra guerra?
Sí, bueno, más que nada porque ya se acabó el colegio. Se acabó el colegio porque justamente fue en septiembre que los alemanes invadieron Polonia y empezó la guerra. Y había el tratado de mutua defensa con Francia e Inglaterra, con Polonia, pues automáticamente Francia e Inglaterra entraron a la guerra, ¿no? Y lo primero es... Durante un tiempo todavía íbamos a colegio. Tuvimos que irnos todos al colegio de las niñas. Entonces era mediodía niños, mediodía niños. Y ahí esto lo hicieron como hospital y alojamiento para los refugiados que venían ahora de Bélgica y del norte de Francia. Ya no eran españoles, ahora eran de allá. Y vamos a hablar, claro, a eso sí que los trataron muy bien. A los españoles nos trataron muy bien. No quiero ser injusto, pero ya sabrán enterar ustedes, ¿no? Mientras que esto no, esto venía, pero entonces, bueno, fue, lo hicieron en el colegio, se transformó en un hospital, ¿no? Un lugar de llegada de los y que y me, ah, después ahí, bueno, pues vivíamos ahí un tiempo, me acuerdo que detrás de, sí, iba yo con mi padre al monte a buscar leña, y venía mi padre cargado con un bicho de leña, y me acuerdo, yo uno chiquito ahí, y agarramos caracoles en las paraditas esas que hay entre propiedad y propiedad, en los muros, y los caracoles viven ahí dentro. Bueno, veníamos llenos de caracoles, y todo lo que agarramos por ahí, si podíamos robarle una cola a alguien, lo hacíamos también. Había que sobrevivir, ¿eh? Había que sobrevivir.
¿Y esto era antes de que su padre tuviera que esconderse y vivir así clandestino?
No, esto fue todavía antes de empezar la guerra. Por eso me estoy... Vale. Estoy empezando el momento de septiembre ahora, sí, posterior a septiembre. Ya mi padre... Sí, mi padre ya se había ido a ver cómo está la cosa. No, esto todavía fue antes. Esto fue antes de septiembre. ¿Sí? Uh-huh. En septiembre me acuerdo que en los colegios a todos los niños nos hicieron ver la película Mein Kampf, Mi lucha, para demostrar que eran los alemanes, le Bosch, qué sé yo, ¿verdad? Era guerra, había que odiar al enemigo, ¿no? Y pues así, no, de acuerdo, ese de Mein Kampf. Después lo he leído y qué sé yo, pero mucho después. Pero en ese momento yo no sabía, pero sí, las barbaridades de los alemanes y qué sé yo, basado en el libro de Hitler, pero visto desde como un enemigo, ¿no? Porque son los franceses los que están hablando ahora, ¿no? Bueno, pues eso, entonces, bueno, ¿qué más? Después, pues... Durante un tiempo estuvimos con las niñas, compartiendo la parte de las niñas en el colegio, poquito tiempo. Ya venían tantos refugiados, tanta gente que terminó el colegio. Mientras tanto vino esto de escapó, de mi padre que se escapó y qué sé yo, y los amigos que se escaparon con mi padre tenían amigos en Marsella. Marsella es una ciudad grande, ya, y es más fácil de esconderse en Rondinán, todo el mundo se conoce. Entonces no podía quedarse mi padre en Frontignan. Total que se fue con los amigos a Marsella, parece que agarraron el tren, antes de llegar a la estación se bajaron, en fin, para no ser agarrados, ¿no? Y bueno, se escondieron una chabola que yo llegué, era yo, que me acuerdo que serían las vías del tren allá abajo, era un asunto de madera, una cabaña esta, una barraca. Y ahí vivía yo, mi padre vivía escondido con otros ahí, ¿no? Y estuve unos días con él, porque entonces mi madre... Decidimos, mi madre y yo también irnos a Marsella. Dejamos Frontignan, dejamos a Madame Miramón, a los amigos, el colegio, todo, ¿no? Pues ya no había colegio, de todas formas, ya no había colegio. Así que nos fuimos para Marsella, para estar más cerca de mi padre, y sobre todo porque México, que fue el país que más ayudó a España republicana, y esa es la verdad, había comprado o alquilado una propiedad muy grande, abandonada totalmente, que es Le Château de la Reynarde, el castillo de la Reynarde. Reynarde, a 12 kilómetros de Marsella, cerquita de Marsella. Entonces, por el asunto de, ¿cómo se llama esto?, de extraterritorialidad, no sé qué, se consideraba espacio mexicano. Los franceses, la policía francesa ni la Gestapo no podían entrar ahí. Siempre y cuando se quedaba dentro. Si salías, te agarraban y para Alemania, ¿no? Campo de concentración, fábrica de municiones o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, total que friedad. Entonces mi padre consiguió entrar ahí, se metió ahí, ¿eh? Con otros mil y pico. Habían sido doctores, habían sido ministros, habían de todo las digamos, de niveles sociales y culturales de la sociedad española, republicana, estaban ahí. Mil y pico hombres. Bueno, pues eso que estaba completamente abandonado, los campos y todo, lo hicieron un vergel, una joya.
¿La idea era quedarse ahí como un refugio?
Es un santuario.
¿O en espera hasta...?
Ya verás por qué. Porque esto era un lugar de aguante, correcto, de espera. ¿Por qué? Porque México estaba ya mandando barcos con exilados españoles, ¿eh? Entre ellos, por ejemplo, Luis Buñuel, uno que me viene a la mente ahora, es uno de los que fue por allá. Y claro, mi madre entonces también quería estar en Marsella, a estar cerca del consulado. Acá, como había caído París, muchos consulados y embajadas se trasladaron a Marsella, menos los que eran adictos a Hitler, ¿no? Los demás se fueron para allá. Entonces había unas colas, todo el mundo quería dejar a Francia, a Europa, ¿no? En guerra, qué sé yo, y había unas colas interminables delante del consulado. Y sí, Si tenía suerte, te metían en un barco para México. Y la idea de mi madre y mi padre y todo era ir a México. Entonces, por eso mi madre se quedó en Marsella, en un cuartico que estábamos. Lola se vino con nosotros. Lola, mi madre y yo, en un cuartico, cerquita de la estación de Marsella, por cierto. Y todos los días, yo no sé cuánto, la pobre, y se iba a hacer cola al consulado de México, a ver si nos ponían. Y parece que sí, nos metieron en una lista. Nos metieron en la lista, ya verás, pero claro, había que esperar que te tocara el barco. No era inmediatamente, había 3 o 4 barcos, a lo mejor de no sé cuánto, ¿no? Pero había que esperar algo. Bueno, mientras tanto ya. Mientras tanto mi madre sale en estado, de mi hermano René. Ahora, ¿cómo hace yo? Yo ya no me puedo cuidar a mí y estar todo eso. Bueno, pues mi madre, entonces consiguen que me dejen entrar al Chateau de la Renaud con mi padre, aunque se suponía que no podía entrar menores de 16 años. Fue una excepción porque mi madre no podía cuidarse de mí. Estaba. Fue a un hospital cerca de Marsella, le dice mi madre, no hablaba casi francés, chapurreaba el francés. Mi padre sí, pero mi madre nunca lo aprendió, lo chapurreaba un poco, ¿no? Y fue a eso y las mismas enfermeras le pusieron nombre a mi hermano, bien francés, René André. René Andrés, bien francés, René André. Pero aquí viene cuando lo bate, como dicen las películas. Resulta que como Luis para ellos era un hombre, pues Valeriano era el apellido, falso, pero así se lo pusieron. René André Valeriano, René Andrés Valeriano. Bueno, el pobre ha tenido problemas con eso, ya lo arregló. Yo no soy René André Valeriano, soy René André Luis. Para luego que reconociera la nacionalidad española. ¿Entiendes? Ya lo tiene, todos tenemos nacionalidad española, gracias a Dios, ¿no? Total que bueno, todo eso. Pues fíjate, entonces mi madre abandonada por allá, con mi hermanito que nació en el 41.
¿Cómo sobrevivíais?
Entonces aquí es donde entran los cuáqueros. Ahora bien, los cuáqueros. Mi madre se entera que allá en Marsella hay una organización, que se llama los cuáqueros, que nadie tenía idea que era eso, que estaba dando ropa de bebé, ropa para niños, ropa usada para niños, y comida para los bebés. Se enteró, alguien le fue en pum pum, se fue para allá, y sí, le dieron ropa para mi hermano, chiquitico, y le dieron bledina, me acuerdo de bledina, se llamaba la comida, porque mi madre me daba, yo le robaba a mi hermano la bledín. Y total que, bueno, la bledín. Y iba desde a dónde me he ido.
La comida,
mira. Entonces yo estaba, en ese momento no había entrado yo todavía en la... Es que estoy saltándome a un poco y tengo que volver para atrás. Todavía mi madre no había nacido, mi hermano todavía.
Okay.
Un poquito antes, ¿eh? Uh-huh. Pero yo estaba ya suelto, hacía lo que me daba gana por Marsella. Con un grupo de sinvergüenzas que éramos todos. El mayor tendría, yo tendría 10 años y el mayor tendría 14 o 15, Claudio, me acuerdo de toda la vida, porque ese es un gángster, tío.
¿Niños españoles?
Niños españoles. Y los pusimos a robar comida en el puerto de Marsella. A robar comida. Y bueno, todo. Entonces, ¿qué hacíamos? Cuando lo estaban descargando los barcos que venían de Argelia, qué sé yo. Y traían naranjas, dátiles, y eso es lo que nos gustaba más a nosotros, claro, porque había otras cosas, pero no nos interesaba. Pero de vez en cuando se caía una caja de esto, un guacal, una caja de esa de madera, ¿no? Que tenía dátiles, por ejemplo, ¡pum! Y se rompía todos los dátiles, con un polvo en el polvo. Te puedes imaginar el piso del puerto, grasa y polvo. Pues los hombres venían con una escoba de esas que usan los barrenderos, hacía un montón lleno de porquería, y nosotros, pues fíjate, ahí está, locos, estamos como tigres al acecho para caerle encima. Y yo, una cosa que también lo pensé después, pero tiene que ser, estos hombres dejaban caer a propósito, guacales, patatas de comer. Sí. Eso siempre me ha emocionado, porque... Ha sido, yo veía que de verdad no tenía por qué caerse la caja esa, ¿no?
La voluntad de ayudar a los niños. Se veía,
bueno, pues eso muy bien, íbamos bien ahí, ¿verdad? Pero no era suficiente. Nos metimos en los almacenes. Entonces había unas puertas que se abrían, sí, había una cadena grandota con un candadote para nosotros más grande, todo es todo relativo, claro. Y claro, nosotros quedamos así. Nos metíamos y llenos la camisa así, naranja, así, todo ahí, lo que fuera. Y empezó, ¡ah, pita, bolero, con el pito detrás, el tío guardia! Pues ya no pudimos. Bueno, esto para mí fue poco porque me metieron ya en la vena. Ahí es cuando vino la vena. Bueno, pues así. Y mi padre todavía, menos mal, que en la vena se puso la parte de agricultura. Mi padre, aunque él era tipógrafo, digamos, ¿no? Pero se puso agricultura y aprendió muy bien, ¿no? Sí, es un que tanto así que le salvó la vida, ya verás, esto venía un poquito después. Total, que tenía un huerto. Entonces a nosotros no nos faltaba, pues aunque sea, qué sé yo, unas patatas o algo así, ¿no? Así, entonces estamos bien por ahí. Después, creo que fue con Corsino, porque él lo menciona en alguna parte, y con otro amigo yo hice un huerto. ¿No se han fijado ustedes al leer eso? Pues léelo. Porque yo creo que fui el que hizo ese huerto con él. Ahora, no me acuerdo si fue con Corsino o con quién fue, pero uno de ellos que estaba en la Vinal conmigo, no en la Vinal, Montgrand, porque luego cuando había nacido mi hermano, me echaron con las mujeres, me llevaron con las mujeres y los niños en otro castillo más pequeño.
¿Le sacaron de la Vinal?
A mí me llevaron porque ya no podía ser, porque era niño, ¿no? Ya,
¿Y al padre lo dejaron?
A mi padre sí, mi padre siguió hasta que qué. Bueno. Ahora viene lo de mi padre, espérate. Entonces sí, termina, empieza la cosa ahí, ya Estados Unidos declara la guerra al Eje y México también. Papá, se acabó, sin santuario mexicano. Ya pueden entrar y efectivamente entran. ¿Y cómo entran los gendarmes? Con autobuses a llevarse rojos. Claro, campos de concentración, fábricas de municiones, que los aliados bombardeaban y no querían, etcétera, etcétera. Pero mi padre tuvo una suerte increíble porque se había metido en la agricultura. Se había metido y había aprendido muy bien. Entonces resulta que en uno de esos momentos, no me acuerdo, compran la electricidad de Marsella, compra esa propiedad. Ah, bueno, antes déjame decirte, pues, que estoy saltando. Ya quedaban pocos hombres, ya muchos se lo habían escapado, otros se metieron en el maquis, muchísimos estaban metidos en el maquis. Mi padre tenía contacto con el maquis, ¿no? Muchos españoles estaban en el maquis. Pues estaban ahí. Entonces, me acuerdo una vez, esto es otra cosa también que no puedo olvidar, que me despierto, eran unas, habíamos hecho unas literas, habían hecho yo no, habían hecho los hombres, con unos palos así, alambre cruzados así, unas bolsas de paja, y había abajo y arriba, dos, yo dormía la de abajo y mi padre de arriba. Y habían, bueno, era lo que habían sido la cuadra del castillo antes, uh-huh. Y estaban varios ahí, hasta los hombres. Y en medio de la noche, un reflector en mis ojos así, una linterna. Entonces dicen, gendarme al otro, sete no fom, es un niño, me dejaron tranquilo. Pero voy para arriba y no había nadie, se había escapado todo el mundo. Yo, mi padre, voy a buscar a mi padre. Y salgo, sí, había unos autobuses ahí, pero no quedaban ni los hombres, se habían escondido, ahora sí habían agarrado bastantes. Entonces yo quise hacer, no me quisieron dejar de acercarme a los autobuses, porque yo buscaba, mi padre me hubiera dicho algo, pero qué va, no dejaban ni acercarte. Entonces yo no sabía qué había pasado ahí. Entonces me mandaron para el castillo este de Montgrand, que dije que era de las mujeres y los niños. Mont Grand, como Monte Grande, ¿no? Mont Grand. Que llaman un castillo en realidad un caserón enorme. Allá es el château, lo usan con bastante. Uh-huh. Pero la Genal sí que era un château, ¿eh? Con sus torres y todo. Pues, ¿qué te iba a decir? Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en Mont Grand. Bueno, en Mont Grand volvemos al asunto de la comida, porque lo fundamental era comer. Ahí éramos el terror de los fermiers, de los granjeros de la zona. Eso creo que lo menciono también un poco ahí, no me acuerdo si estoy mencionando. Claro, no dejamos que madurara la fruta, no dejamos que madurara la lechuga ni nada, se lo comíamos. Y siempre, claro, de noche, pues se suponía que a cierta hora ya no podíamos salir.
¿Quién estaba a cargo de Mont Grand?
De Mont Grand, una señora que... Creo que me contaron que había sido ministra en España, ministra de la República Española. Sí, porque esto, acuerda que esto era territorio mexicano, o sea, se consideraba territorio mexicano. Y bueno, pues un día, ahora volviendo ya, bueno, esto de robar la comida y qué sé yo, bueno, comer lo que agarrábamos, lo que encontramos por ahí, le Don de Lyon, ¿cómo se llama eso? Una cosa que sale, que tiene una especie de flor amarilla y con las rositas blancas, que es así, la hoja es así, como que es un poquito amargo. Bueno, eso comíamos, quiero decir que comíamos de todo lo que agarramos, ¿no? Agarramos de todo. Tuvieron que matar los perros, y eso lo menciona otro también, que también, este haber estado conmigo ahí, porque eso es lo que tuvimos. Claro, si no teníamos comida para nosotros, ¿cómo íbamos a tener para las mascotas? Y queríamos nuestro perro, ¿no? Jugábamos con él y todo. Entonces vino, sí, había dos o tres perritos por ahí. Los mayores, los más grandes los tenían, en realidad. Y vino un señor, no sé si era un gendarme o qué era, y pum, pum, los tuvo que matar. Porque tenían miedo que le diera rabia por la falta de comida. ¿Entiendes? Ahora, yo no creo que nos comimos los perros, no lo creo. Pero no creo. No lo sé. No, lo que sí me acuerdo que yo nunca más en mi vida, es una manía tonta. No he comido, vamos a decir, judías, monchetas, alubias, caraotas, frijoles. Nunca más he podido ni verlos casi.
¿Por qué?
Porque caminaban solos. Los que nos dieron a nosotros tenían su proteína incluida. Luego nos daba otra cosa que me acuerdo, que nunca he sabido dónde está, cuál es la traducción. Topinambur. ¿Ha oído alguna vez? Es un tubérculo parecido al nabo. Pues es topinambur y topinambur y topinambur y topinambur hasta aquí la topinambur. No me acuerdo si era dulce o no, la verdad que no me acuerdo, pero me lo comía, mira, me lo comía. Luego había un pulpo seco, salado, que parecía cuero, ¿eh? O sea, me hacían entre los pedazos de pulpo, o no sé si era pulpo, era más bien, ¿cómo se llama? La seta esta, la...
La sepia.
Sepia. Parecían como sepia, no estoy seguro, ¿eh? No, era pulpo, ahora me acuerdo de las ventosas, estoy acordando, sí, era pulpo. Pues era seco, completamente deshidratado por completo y salado. Pues te puedes imaginar eso. Pues sí, no lo comían. Y así, por el estilo, lo que agarramos, a robar comida y lo que fuera, ¿sí? Esto es uno de los intereses. Pues ahí todavía sí, en Francia sí fui al colegio un par de años.
Cuando estaba en Montgrand también.
En Montgrand, una profesora nos enseñaba historia y qué sé yo, un poquito de unos meses.
Española.
De España y de México. Yo, el primer himno que yo aprendí en mi vida fue el himno mexicano. Mexicanos al grito de guerra, qué sé yo. Primero. Sí, estamos territorio mexicano. Y nos enseñaban de Cárdenas y Camacho, Ávila Camacho, los presidentes socialistas de México y qué sé yo. Y
bueno, sí. ¿También era territorio mexicano?
También era. Considerado, no era territorio, era extraterritorial, ¿no? Mientras duró eso, hasta que se metió Estados Unidos y México, ahí se acabó ya después. Ahí ya otra historia, ¿no? Entonces, bueno, total que llegamos entonces, ya termina esta fase, ya cierran Montgrand, no. Se van todos los españoles, qué sé yo, y la electricidad de Marsella compra esa propiedad para desahogo de sus empleados. Era como para pasar el fin de semana, que lo hicieron un verde, los españoles hicieron una maravilla, que no te puedes imaginar lo bonito que quedó todo. Todo estaba allí, todo abandonado y todo, mira todo. Hasta una cascada tenía, hicieron una maravilla. Total que, entonces mi padre, como se había metido en la parte de agrícola, lo nombran encargado. La letrista, ya ahora empleado de letrista de Marsella, automáticamente tiene los papeles, ya está, se salvó.
O sea,
ya no lo puede mandar para Alemania.
Él se había escondido en el castillo,
sí.
Cuando vinieron a llevarse,
sí,
a todos.
Sí, pero luego decían, bueno, pues que tenemos que hacer a que alguien tiene que cuidarse de esto. No sé cómo fue, pero le tocó a mi padre. No sé si a mi padre solo o otro, ¿no? Pero mi padre fue uno de los. Entonces, claro, le dieron hasta una casita chiquitica ahí, pero entonces ahí está mi hermano y René, que tendría entonces, ¿qué? 2 años, 3 años, no me acuerdo bien. Estoy hablando ahora de qué, del 40 y... A ver, 42, me fui para Estados Unidos. Esto sería, esto que estoy hablando sería el 42, 43, por ejemplo. No sé, ¿eh? No, esto no es exacto.
¿Estaba todavía usted allí?
Yo no, yo me había ido, yo me había ido en julio, no, yo en julio, antes de julio, en a mediados del 42, yo me fui con los cuáqueros ya. O sea, ya no estaba con mis padres.
Pues esto ya se lo contaron sus
padres. Esto es lo que me contaron mis padres. Además, yo sabía por lo que era, porque lo había visto, pero me contaron, esto es contado con mis padres.
¿Pero se lo contaron cuándo? Cuando estuvieron.
Cuando lo vi en Venezuela. Ya vamos a llegar allá algún día.
Vamos a quedarnos en Francia un ratito.
¿Ahora dónde estamos? ¿Dónde estamos?
Pues a ver, entonces...
Sí, bueno, que pregunte, pregunte.
¿Cómo se plantea la situación de que se lo lleven a Estados Unidos? Su mamá está separada de su papá, el papá está escondido en sí, Renard, sí. La mamá está en Montgrand con usted.
No, mi mamá no estuvo nunca en Montgrand.
¿En Marsella?
No, mi madre estuvo en Marsella, fíjate, ocupándose de conseguirnos la lista para ir a México. O sea, luego lo que se alquiló, un cuartico, Saint-Denis, que está cerquita de Montgrand, en el pueblecito. Yo seguía en ese momento en Montgrand y mi madre allá con mi hermanito. Ahora, yo era fácil, tardaba 5 minutos en ir y volver, ¿no? Hasta que luego vino esto de mi madre se enteró de los cuáqueros y hablando con el señor Frank, que yo no sabía si era apellido o nombre, pues le dijo, mira, estamos organizando un grupo de niños españoles, apátridas, que los vamos a mandar a Estados Unidos, el gobierno lo ha autorizado, y pues no sé, mi madre debe haberle dicho, pues yo tengo un hijo, bueno, pues tráemelo para allá, para la Boudier, un lugar cerquita allá.
¿Y cómo le explicó su mamá a usted, mira, te vamos a mandar a Estados Unidos?
Sí, bueno, eso fue... Ya me enteré yo antes que ella, en realidad. Otra vez volvemos a Montgrand, entonces, ¿no? Entonces volvemos a Montgrand. Robamos, como ella ha dicho, nos pasamos el día robando, qué sé yo, o peleando con los franceses a pedrada limpia. Y era una especie de una rabia interna de haber perdido, perdido la niñez.
Así
veíamos
sí.
Que ellos estaban tan bonitos, su guardapolvo, para ir al colegio, bien alimentaditos, y bien nosotros... Y era guerra, pero ellos no sufrían, tenían su familia, vamos a decirlo. Entonces les daba rabia. Entonces, yo lo siento ahora, en ese momento no me daba cuenta que era rabia, pero tiene que haber sido. Entonces nos agarramos a unas guerras de pedrada limpia ahí. Y bueno, total que entonces un día estamos por ahí, dando vueltas por el bosque, por ahí, o robando lo que fuera. Y oímos la campana, que nos convocaban, ¿no? Vamos para allá. Delante de la puerta del castillo, en una especie de escaleras así, y hay la directora, esta señora que había sido ministro, nos presenta una señora muy elegante, vestida negro, y esta es la señora fulana y tal, no sé qué, de los cuáqueros, pues era los cuáqueros, ¿no? No tenía ni idea. Pero viene a invitarlos, los que puedan y los padres lo autoricen, ahí se va a Estados Unidos.
¿Y hablaba francés o hablaba...?
Hablaba francés.
Era francés.
El idioma sí era, bueno, no, era americana. Era americana, pero hablaba en ese momento el idioma era francés. Inclusive entre nosotros, ya casi hablábamos francés, mucho. Entre los niños, ¿no?
¿Entre los niños españoles ya hablabas?
Algunas veces, hablaba los dos. Entonces, total que sí, presenta que los que quieran, que los padres la autoricen, pues se pueden ir a Estados Unidos. Y entonces sí, se comunicaron con mis padres. Yo ya lo sabía, pero nosotros inmediatamente los vaqueros y aviones y mucha comida.
O sea, que lo veíais con optimismo, ¿no?
Hollywood, ¿no? Hollywood. Te pega mucho las películas de vaqueros a un niño. ¿Qué es lo que ve un niño en Estados Unidos? No te imaginas un poco. Pero bueno, pues sí, mi madre, otra vez, mi madre y mi padre tuvieron que decir, pues mira, que se salve. Que salga él de este infierno.
¿Y tú usted cómo se tomaba eso?
Yo, aventura. ¡Ay, qué lindo! Ay, qué tal. No, sí me dio lástima porque cuando subí al barco en Marsella, que nos íbamos, porque salió de Marsella, los barcos salían de Marsella, la primera y única vez, no, mentira, pues después lo vi otra vez, pero la primera vez que yo vi llorar a mi padre fue cuando yo estaba en ese barco y nosotros con la emoción de conocer el barco. A los niños, no nos dábamos cuenta lo que eso estaba representando, que nos íbamos quizás para siempre. Y muchos fue para siempre. Yo tuve la suerte, yo soy lo afortunado, yo en realidad fui afortunado. A pesar de las separaciones, no vi crecer a mis hermanos, muchas cosas que pasaron, pues no las compartí. Bueno, pues mira, ¿qué se va a hacer? Pero entonces, bueno, total que sí, nos metieron ahí cerca de Marsella, en un pueblecito, La Rivière, con un campo muy bonito, una casa grande, de casa de campo de esta, y pues ahí, pues bueno, pues hacía tiempo que yo no usaba jabón y esa cosa.
¿Cuántos niños eran?
Ahí estábamos los dos grupos, así que...
Los que fueron para allá.
Para Estados Unidos en total 40.
No, a La Rivière.
A La Rivière.
Porque seleccionaron.
No estoy seguro. Porque había otros lugares de Francia donde se juntaron niños españoles. Pero creo que nos concentraron todos en La Rivière.
En preparación,
porque ahí es donde nos inyectaron por lo que existía en aquel entonces y nos dieron comida decente, por lo menos, los cuáqueros. Y estábamos ahí, entonces, bueno, pues Mr. Frank venía todos los fines de semana con nosotros ahí.
Pero yo quiero preguntarles a la señora esta americana que vino.
Sí.
¿Todos los niños dijeron que sí, querían ir a
América? No, muchos dijeron que no, no lo permitieron.
¿Y de los que dijeron que sí, todos fueron a La Rivière o fueron seleccionados?
No estoy seguro, creo que sí, porque por lógica, porque teníamos que estar concentrados. Ahora, acuérdense que salimos en realidad en dos grupos, no salimos los 40 juntos,
sí.
Salimos 23, el primer grupo que yo no salí, yo salí el segundo. 23, que donde fue Felipe y Corsino, toda esa gente, fue el primer grupo. Y luego, el segundo grupo, fuimos 17, ¿no? Pero todos estamos concentrados, porque yo estuve ahí con Felipe y esos, y luego lo volví a ver en Estados Unidos, pero, o en Venezuela. Pero era, creo que sí, a menos que se haya unido a otro que no estaba en La Rivière, no lo sé, no lo puedo decir. Total que fuimos, bueno, ellos se fueron directamente a Marsella, Casablanca, nosotros fuimos a Marsella, Orán, Argelia, ¿no? Y luego 3 días y 3 noches de tren, chucu, 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 esos trenes, Dios mío, bordeando el Sahara en pleno mes de agosto, mes de julio. No había agua. Los váter, te puedes imaginar cómo era eso, con los moros estos.
¿Cuánto duraba ese trayecto?
En total, porque había que cambiar, acuerdo que eran unos trenes, ¿cómo serían? África del Norte y además era el año 42, ¿no? ¿Cómo serían esos trenes? Ibas mejor en el tren de carga de ganado que de pasajeros. Eran de madera, de estos asientos de madera, casi verticales así, ¿no? Entonces, y nos metían ahí donde tenía que haber normalmente, no sé, 4 o 6 personas, no estoy seguro, pues éramos en dos, los 17 estábamos metidos en dos compartimentos. Entonces, el que le tocaba el suelo era el afortunado. Yo tenía una colección de estampillas. Y yo le cambiaba, mire, yo te doy tal estampilla, pero déjame dormir en el suelo. Era pero mejor en el suelo, porque ahí te podías estirar, de otra forma estabas así. Y a mitad de la noche había que llegar, llegabas a la frontera entre Argelia y Marruecos, que Marruecos era neutral. O sea, es cuando Casablanca y los espías y todo eso, luego Tánger y toda esa porquería, esa cosa. Y entonces, pues llegabas a la frontera y ya era Argelia, que era parte de Francia, cuidado. Había estado en territorio francés, pero ya en Marruecos ya no. Entonces tenías que cambiar de tren a las 3 de la mañana. Y, o sea, que en medio de la noche despertábamos otra vez.
¿Quién iba con ustedes?
Pues iba un matrimonio que creo que era judío, pero no lo puedo jurar.
¿Eran cuáqueros o...?
No necesariamente. Esto lo que lo dije y es verdad. Nunca jamás los cuáqueros trataron de indoctrinarnos. Nunca jamás trataron de imponerlos. Si lo quería ser, bien, si no, pues nada. No. Cada cual fue como era, ¿no? Y yo, imagínate lo que le debo a esta gente y la humanidad en general, porque sobre todo nosotros, estos 40 niños españoles, que no, nadie quería saber nada con nosotros. Tenemos apátrida, ¿no? Total, que ¿de dónde, por dónde andaba? Pues ya estamos en África, ya. Pues estamos en África, pues llegábamos. Me acuerdo que cuando el tren llegaba a uno de estos pueblos, ya en Argelia, no, ya en Marruecos, esto, llegabas y la única edificación, digamos, de obra era la estación del tren y quizás la alcaldía, lo demás era pura tienda de campaña, porque es gente nómada que iba con su ganado, con su rebaño, ¿no? Y entonces cuando venía el tren, o sea, se paraba en la estación, venía una cantidad de vendedores hasta vendiendo hasta cigarrillos de contrabando y higos frescos y una cabra para ordeñarte, unas cantidad de cosas ahí, porque ellos vivían, esperaban que viniera el tren, de eso vivían ellos. Si había 1 o 2 trenes al día, pues de eso vivían ellos, en los trenes de los pueblos estos. Bueno, por fin llegamos a Casablanca. Casablanca lo metieron, creo que fue un hospital, porque muchas camas por lo menos, y al lado de nosotros estaban los judíos, los niños judíos. Ah, porque es otra cosa. Niños judíos, la mayor parte de los que fueron el barco eran judíos. Nosotros éramos 40, bueno, 17 en el grupo mío, 17 españoles, pero había 70 y pico niños judíos.
¿De la misma edad más o
menos? Sí, todos eran, tenía que ser de 8 a 14. No dejaban ahí más de 14, podías empuñar un fusil. Y menor no se responsabilizaba. Aunque Eusebio, ¿no?, que yo sí lo más atendí, que era el más chiquito, ese sí tenía 6 o 7 años, Eusebio Girón. Uh-huh. Pero los demás éramos todos, yo tenía 11, 11, 12, 13, qué sé yo, ¿no? Y bueno, pues llegamos ahí y nos burlábamos de los judíos porque se ponían a rezar así, ¡oh! ¡Qué malo! ¿No? Pero bueno, total que estuvimos ahí no me acuerdo cuánto tiempo. Y pum, vino el Niassa, el que nos tocó a nosotros fue Niassa, que es una colonia de, creo que era de Mozambique, por ahí, una zona de Mozambique, se llama Niassa. Uh-huh. Y así se llamaba el barco. Y bueno, era un barco portugués, el barco de un país neutral, que no había entrado en la guerra, Lisboa, Casablanca, Baltimore. Bueno, Bermuda, Baltimore. Y bueno, había salido de Lisboa, había cargado ya bastante niños judíos en Lisboa, y ya venía, ¿no? Y ahí nos juntamos nosotros, nos montamos, y bueno, otra vez con lo mismo, no sé si fue Corsino quien fue, que hicimos un arreglo con un negro que trabajaba en la cocina, Manuel, que nos puso a pelar patatas, pero comíamos por comida de primera clase. Ahora ya nos pasamos 4 o 5 horas al día pelando patatas en la cocina. Pero bueno, y los dulces, cuando le salía al pastelero, le salía un poquito torcido, nos lo comíamos nosotros, lo traía para nosotros. Así que la pasamos bien en el barco.
O sea, que en el barco iban, además de todos los niños, iban otros pasajeros.
No muchos, pero sí, había gente escapándose.
Refugiados.
De Bélgica, de Alemania, de todas partes.
Muchos judíos,
holandeses.
¿Pero judíos mayores y pequeños?
Había niños, tanto así que yo me hice amigo de ellos y me ponía a cantar canciones judías con ellos que yo no sabía qué quería decir y hasta de acuerdo en la tablada de uno. Me hice amigo de ellos.
¿Y cómo se comunicaba?
Francés. El idioma era francés. El idioma común de todos era francés. Francés, todo el mundo hablaba francés. Pero sí.
Y para entonces estaban también con el matrimonio este que los acompañaba.
Sí. Hasta sí. Yo no me acuerdo mucho, sé que era. Felipe dice que eran 3, yo no me acuerdo sino de 2, pero vamos a decir que fueran 3, no estoy seguro. Pero sí me acuerdo del señor y la señora, gente joven, ya 30 y pico de años, una gente joven. Claro, para nosotros los grandes, no, un niño no nota la diferencia tan grande. Pero, pues bueno, sí, salimos en el barco Niassa este, tuvimos no sé cuántos días, porque iban lento, eran barcos que iban mucho más lento que hoy en día, ¿no? Y en pleno océano nos encontramos con un destructor inglés, y era de los nuestros. Y entonces llegamos a Bermuda, a las Islas Bermuda, y ahí estuvimos 5 días. El barco paró 5 días y estuvimos en Bermuda 5 días.
¿En tierra?
Nos desbarcaron, nos metieron allá. No, bebíamos en el barco, pero no podíamos salir. Tanto así que el gobernador de Bermuda, que es inglés, ¿no?, nos hizo una fiesta y lo había hecho con el primer grupo, ¿eh? O sea, esto lo estoy repitiendo porque lo hizo exactamente igual el grupo de Felipe y Corsino, ¿no? Pero dice, nos dieron una fiesta, entonces lo pasamos muy bien ahí, 3 días, y pues, me acuerdo que las muchachas estaban intrigadas porque había unos soldados británicos delante que cuidaban el barco y llevaban estos pantaloncitos, que Bermuda Shorts. Y de verdad, ahora yo me di cuenta, de ahí vienen los Bermuda Shorts, eran khaki, ¿no?, camisa corta, porque es tropical eso, ¿no? Y ahí está Chavi, y las muchachas se metían con ellos, que estos jóvenes, ¿no?, y se metían ahí con ellos, y no me acuerdo, los Bermuda Shorts, ¿eh? Pues tuvimos 5 días ahí, y luego ya de Bermuda a Baltimore. Bueno, en Baltimore no tuvimos la recepción que tuvo el primer grupo, el primer grupo fue a Nueva York, desembarcó en Nueva York, allá sí fue grandioso, ¿no? Roja y tal, nosotros también, pero no tanto. Además que éramos menores, éramos menos, éramos 17, los otros eran 23, pero ellos recibieron, hasta había un, y ahí lo dice, no me acuerdo ahora, un español muy famoso que lo recibió en España republicana.
Ah, sí, el Hidalgo Cumbrero.
Eso es, ese. Ese lo recibió. Nosotros no tuvimos eso, no tuvimos eso. Pero bueno, nos llevaron entonces para Nueva York, cerca de una zona de Nueva York, que es la Fundación Gould este, que es un filántropo. Zona de Nueva York, que es el Bronx, que en aquel entonces era otra cosa, estaba todo edificado, yo creo que en aquel entonces era muy bonito el Bronx, tenía mucho parque y estaba el zoológico, que está todavía ahí, Bronx Zoo, y pues ahí estuvimos y empezaron ya a hacer publicidad de promover la llegada de niños europeos. ¿Quién quiere ayudar a la vieja Europa? Tomando uno de estos niños, acogiendo uno de los niños. Y empezaron a salir, sobre todo, Corsino fue uno de los primeros. Le conté que me mandó una foto montada a caballo, nos dio una rabia, una envidia.
¿Puedo preguntar, cuáles fueron las primeras impresiones que tuvo al llegar a Estados Unidos? ¿Qué le llamó, las cosas que le llamaron la atención?
Bueno, todo por ser contra niño. La primera impresión quizás fue cuando entré en Chesapeake Bay, la bahía de Chesapeake, que estaba lleno de barcos. Es un astillero muy grande en Estados Unidos, no sé si sigue siendo, pero aquí entonces, sobre todo barcos de guerra estropeados. O sea, había un barco enorme que tenía en su lado, uno de los costados del barco, tenía un agujero que podía tapar, no quiero exagerar, pero entraba un camión por ahí. Y lo habían traído no sé cómo y lo estaban reparando. Esta era una reparación de barcos de guerra. Entonces, eso es lo que. Toda la superestructura de un barco completamente pulverizada por allá, otro por allá, una cosa increíble, ¿no? Todos los barcos rotos, porque ahí los estaban componiendo. A ver, ¿qué otra cosa? Después, sí, bueno, después la comida. El ice cream y todo el ice cream. Los helados y toda esa cosa. Luego el tren, que aunque ya había eso, ya lo conocía, pero pasamos por Filadelfia, que es la del central de los cuáqueros, y llegamos a Nueva York y estuvimos un tiempo en un lugar que no es Ellis Island, yo no creo. Felipe sí fue a Ellis Island. Ellis Island es una isla en el puerto de Nueva York, que es donde todos los inmigrantes tenían que pasar por ahí, ¿no? Es una especie de como es cuarentena. Hacías cuarentena si tenías alguna enfermedad o algo, ¿no? Pero yo no creo que nosotros llegamos a ir a... Pero fuimos a un lugar donde sí estaban los médicos así, no sé, como 5, 6 o 7 médicos, y tenías que ir de uno al otro y te están revisando todo. Y después ya nos llevaron a la World Foundation. Esto fue antes de la World Foundation, esto fue una semana, unos días ahí.
De trámites.
Después en la World Foundation, pues sí, estuvimos ahí. Ya íbamos aprendiendo el inglés, teníamos clase tal y cual. Uh-huh. Y sí, trataban de venderte un poco. Es la forma americana de ellos. Por ejemplo, música, canciones un poco patrióticas americanas. Porque claro, ellos no sabían si íbamos a quedarnos allá para siempre, ¿no? También. Entonces teníamos que formar, incorporarnos a la sociedad. Entonces, como éramos niños, pues sí, entonces yo me acuerdo que nos enseñaban canciones un poco patrióticas, ¿no? Del americano, qué sé yo. Yo soy americano, el orgullo de ser americano, y qué sé. Bueno, mira, yo no lo critico porque a fin de cuentas... Pero no así tratar tampoco, éramos niños además. Bueno, tal que un día estoy en el colegio con Mrs. Lovejoy, que era la profesora. Lovejoy, qué nombre. Amor, felicidad, amor. Mrs. Lovejoy. Mrs. Lovejoy era la maestra nuestra. Y me llaman a la dirección. Yo entonces me llamo Germain. Ya me había quedado con nombre francés. Nadie se atrevía a llamarme Germinal porque anarquista.
¿Cómo se percibía eso en Estados Unidos?
No podía, por eso me lo
tuve.
Es que ya en Francia, como era ya la parte ya metida por Alemania, ya estaba ocupada por los alemanes, Germinal ya no podía ser. Ya no podía ser, ya era demasiado claro.
Toda referencia al anarquismo.
Eso es un hombre revolucionario, no necesariamente anarquista, porque puede ser también de otras tendencias, pero es un hombre revolucionario.
Incluso en Estados Unidos.
Sí. Sobre todo, más que Estados Unidos, lo que ya verás, allá vamos a llegar, que fue por Jerry, ahí me pusieron Jerry. Pero ese momento yo me llamo Germain, me quedé con el nombre francés. Germain Louis, eso sí, el apellido sí, era normal y qué sé yo. Bueno, pues me llaman a la proyección, creo que eso está, ya lo ha liado mejor, que está este señor Thurston Thatcher, se llama como la dama de hierro, ¿eh? Thurston Thatcher, que vivía en el interior del estado de Nueva York, cerca, no muy lejos de la frontera con Canadá, y no muy lejos de Niagara Falls, de las cataratas, una zona muy bonita, mucho lago, las montañas, los valles anchos, subiendo despacito así, mucho para ganado lechero, ahí había, y una hacienda, una granja. Bueno, pues entonces esta era con su señora y la niñita Doris, que se llamaba igual que la señora, se llamaba Doris. Y en el otro lado de la propiedad estaba la Casa Blanca, esta se llamaba la Casa Roja porque era de ladrillo, y esta es la Casa Blanca, que es una casa de madera típicamente americana, ¿no? Pero estaba la Grand-Mère, que era la baronesa, y de verdad, verdad, baronesa, Ethel von Schmeling. Ethel von Schmeling, que había venido de Alemania cuando Hitler, cuando terminó eso del reino de Württemberg, qué sé yo, que fue la unificación de... Pues muchos de los nobles se tuvieron que salir pitando, lo mismo que Rusia, ¿no? Y se fueron para Mónaco, para Monte Carlo. Y pues ellos también. El papá de Ethel, de la de Gaumère, yo la empecé a llamar Gaumère, ¿no? El idioma otra vez era francés. Y era una americana de estas, de últimos del siglo, de la Belle Époque, o poco después tiene que haber sido, que se iban a Europa, venían a Europa a buscar nombres, títulos. Usted se habrá enterado que en el Titanic había una cantidad de mujeres de eso, precisamente. Eran las americanas millonarias que iban porque querían conseguirse un príncipe italiano o un barón no sé qué. Iban para eso, digamos la verdad. Pues esta era una americana, que no la conocía, está ya muy vieja, ¿no? que fue a Europa, se conoció con este barón alemán, se casó, y la hija era Ethel von Schmeling. En Stuttgart, ellos vivían en Stuttgart, y eran de la nobleza, ¿eh? O sea, tenía unas fotos de ella, era una mujer bellísima en su juventud. Bueno, no era ni tan, era una señora que en ese momento tendría 50 años, todavía era joven, digamos, ¿no? Pero cuando había era más joven todavía, tenía unas cosas, con toda esto, como los hombros descotados y el pelo negro así, dando con una estrella aquí, qué mujer maravillosa. Y no tengo nada de eso, no me queda nada de eso por animal, porque un niño se le ocurre guardar este, ¿cómo te lo acuerdas? Bueno, total que sí, entonces en una hacienda, nada menos, fíjate tú. ¿Y por qué una hacienda? Porque resulta que mi padre dijo que si es posible, pongan a mi hijo en una granja y en una familia protestante.
¿Por qué?
Yo sé, porque mi padre era ateo. Así que yo no lo entiendo. Yo creo que por la rabia será del clero. Tiene que haber sido eso. Es como contradecir al clero. Y que se había dado cuenta que es verdad que en un tiempo de guerra, los payeses, la gente del campo, es la que mejor vive. Eso sí que es verdad, ¿eh? ¿Verdad? Siempre hay por lo menos una lechuga o algo para comer, ¿no? Claro, un huevo. Total que, bueno, pues sí, eso vivía ahí. Bueno, pues yo sí, trabajaba, ¿eh? Leñaba, tenía que trabajar. O sea, no es que fuera como un hijo, siempre había la diferencia. Me quería mucho, eso sí. Sobre todo, lo que más me quería era Gaumère. Entonces, en lugar de quedarme con los Thatcher, en la Casa Blanca, en la Casa Roja, the Red House, que era anticuario, era muy bonita la casa, pero yo tenía miedo, porque estaba arriba solo yo, y miedo de arriba, un caserómetro, yo creía que era así como embrujado, ¿no? Y resulta que fui hace 2 o 3 años, me pareció mucho más pequeñita. Yo la veía enorme, y ahora todo es relativo a la edad de uno, ¿verdad? Todo es relativo. Bueno, total que entonces en casa de la abuela, de Grand-Mère, ahí sí me mimaba. ¿Entiendes? Ahí sí, yo notaba que así me quería, ¿no? Aquí pues no es que no me quisiera, me quería portar muy bien, pero era eso, un niño acogido.
¿Cómo era un día normal en su vida?
En un niño normal, bueno, en verano... No, vamos a decir cualquier época. Pues vamos a suponer. Hay una época que tenía que levantarme yo prácticamente no al amanecer, porque hasta las 8 o las 9 no amanecía. O sea que era a las 5 de la mañana. Pues vamos a decir, a las 5 de la mañana al primer ordeño. Ordeñábamos, poníamos la leche en unos bichos raros, en agua de un manantial para que mantuviera menos de 20 grados. Mis padres estaban en Francia, todo esto estoy diciendo.
¿Con el adoptivo?
Bueno, no es padre adoptivo, fue de acogida. Foster parents, a mí nunca, porque yo tenía mis padres.
Claro.
Eso fue el caso de Porcino, él sí era huérfano.
Claro.
Claro. O sea, los huérfanos sí, a mí no, ya sabía. Pero sí me acogieron en la casa y fíjate, y hicieron todo lo posible por educarme bien y todo, que faltara la leche. Perdieron el tiempo, pero en fin. Pero bueno, total, que yo, claro, me gustaba más la comedia. La comedia me leía hasta que yo me dormía.
Pero cuando
por la noche.
La rutina era levantarse.
Vuelvo otra vez a la rutina, es que me voy. Póngame otra vez el camino porque me extrae. Entonces sí, bueno, me levantaba a las 5 de la mañana, más o menos, con un frío, un invierno, porque hace frío en esa zona, ¿eh? Hace frío, no está muy lejos de la frontera con Canadá, y bueno, pues nada, a ordeñar las vacas, a darle de comer a los cerdos y a las gallinas y todo.
¿Quiénes hacían eso?
Había Sophie, que era la criada de la baronesa, que la había traído con ella desde Alemania, ¿eh? Se la trajo, Sophie. Era como la niña, la niñera de Doris, la hija de ella, ¿no? Uh-huh. Y ella venía, ya Sophie Stoyler, Sophie era una. Bill Glass, que era el capataz, uh-huh, que es el que se ocupaba, de verdad, el que se ocupaba era el capataz, era Bill Glass. Y luego pues había otros que trabajaban y se iban, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, eso duraba un tiempo según el trabajo que había, ¿no? Si era la cosecha o lo que fuera. Y yo... Yo con mis pum, aprendí y se me pusieron las muñecas. Es curioso, ¿eh? Pero así, pero había un tacho, tacho. Y venían todos los gatos a la hora del ordeño y echaban la leche a la boca así. Bueno, pues volvemos otra vez al día porque me voy por los lados.
Ordeñaba
la vaca, sí, claro. Lo metíamos, hemos dicho de eso, había una como gasa que había que ponerle para echarle la leche del jugo, para que no entre las pajitas o cosas, que queda limpiecito allá abajo, ¿no? Pues tapábamos eso y teníamos agua natural. Habíamos hecho una especie de aljibe, le metías las dos, cuando casi siempre eran dos o tres bichas de esas grandes, de eso de lechero, ¿no? Lo metíamos que casi, casi le faltaba un poquito para que estuviera frío, porque en la mañana temprano, como a las 7:30, venía la cooperativa a buscarlo y te metía un termómetro. Bueno, en invierno no había problema. Era en verano, ya cuando empezaba primavera, no te la aceptaba, ¿eh? Si tenía más de 70 grados Fahrenheit, que viene a ser 21 por ahí, ¿no? No te la aceptaba, entonces tenía que estar bien fría. Ahora ya más moderno, pues ya era eléctrico, qué sé yo, hasta empezaba con las ordeñadoras y qué sé yo. Ya empezaba, cuando yo estaba ahí, ya había una granja más grande que tenía ya ordeñadora automática de esta. Pero todavía se hacía todo a mano. Pues bueno, pues ya está, terminado mi cosa, es como a las 7... Sí, a las 7 más o menos, 7:30, ya terminaba yo. Tenía que irme a quitarme toda la ropa, porque olía a cuadra, ponerme la ropa de colegio, bañarme si había necesario, aunque eso en mi invierno no mucho, pero por lo menos la ropa sí, porque eran botas de goma de estas. Y además yo limpiaba las cuadras muchas veces, el estiércol, ¿no? Y bueno, pues ya está. Y entonces, pum, pum, me desayunaba y a las 9, a las 9:15, pum, al colegio. Lo tenía cerca ya el colegio, menos mal.
Desayunos americanos.
¿Eh? ¿Quién?
Desayunos americanos.
Colegio americano. No,
y el desayuno americano.
Ah, sí, 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 sí. Bueno, no tanto porque acuérdate que estoy con una familia alemana ahora. Estoy con una baronesa. Ay, oh, Sofía, hacía unos strudels. Hacía un strudel, un pan de casa, y comíamos los pancitos, eso que nos hacía ella. Oh. Y entonces todas las tardes, bueno, entonces el colegio, a las 3:30 terminaba el colegio. Almorzaba en el colegio. Uh-huh. Todos, había una cafetería que te servías, por $1 y pico te servías.
¿Era el único niño español del colegio?
Sí, éramos dos extranjeros, un canadiense y yo. Uh-huh. En toda esa zona agrícola, en una zona agrícola.
¿Qué estudiaban en el colegio?
Pues esto, yo entré en sexto grado y allá pues hace lo que llaman initiation. Cuando entras en algo, tienes que hacer algo para formarte parte, como esa universidad de que vas a andar desnudo por la calle, qué sé yo. Bueno, pues no tanto como eso, pero allá los que llegaban nuevo a la clase, porque ya ambos sexos juntos, no estaba separado como en Francia, eran niños y niñas juntos, sexto grado. Que no sé cómo yo llegué a sexto grado, pues sí, me aceptaron en sexto grado. Y entonces me acuerdo que una de las cosas que había que hacer es agarrar una muñeca y hacer como que eras una niña. Y a mí no me gustó y tiré la muñeca. Y estaba recién entrado yo. el machismo idiota de uno, que sea, el machismo de uno, es tonto. Le toca la maestra, mira aquí, si no somos así, no sé qué más, y patatú y patatá, que me chocó, que era mucha diferencia, ¿no? Es curioso, pero son cosas que contraste, ¿no? que te ves ahí, que te pone con un momento, no quiero eso, ¿no? Y sexta. Bueno, entonces ya, bueno, pues ya empecé al colegio, pum, pum, al segundo, vendría a ser cuarto, sí, porque los dos últimos años de bachillerato, ¿no? Antes no, antes había 10, 11 y 12 eran bachillerato, eran 3. Ahora es con cuánto, 2 o 2 o 3. Bueno, no sé, había junior high school y senior high school, así lo llamaban antes. Bueno, era primer año, terminé el segundo año. Pero entonces, mis padres, ya había terminado la guerra, espérate, ya, claro, es que mientras tanto se había muerto la baronesa, se murió de cáncer, terminó la guerra. La baronesa trató de que mis padres fueran a Estados Unidos, reunía conmigo, pero la lista de inmigración era tremenda y tendría que esperar mucho tiempo. Y quería reunirse conmigo, lógicamente, y entonces nos reunimos en Venezuela. Pero, ¿dónde iba? ¿Dónde estaba yo?
Estamos en Estados Unidos, en la escuela.
Ah, ok.
Yo quiero preguntarle, ¿cuándo aprendió a hablar inglés? ¿Estando ahí en el Bronx?
Sí, sí, bueno, bastante, no del todo, todavía no del todo, pero bastante. Sí, porque yo llegué, llegamos en julio, bueno, al día siguiente de llegar a Baltimore, cumplí 12 años. O sea, yo cumplo el 31 de julio, y esto fue el 30 de julio de 1942. Lo curioso es que el Lhasa, en el barco que llegamos, al regresar para Lisboa, lo torpedearon los alemanes. Siendo neutral.
Entonces allí, estando
en
la Gold, iba al colegio, dentro del mismo edificio, le quiero preguntar, cuando estaba allí, en la Gold Foundation.
En la Gold Foundation, en la misma Gold Foundation, sí. Era un cuarto, un salón especial para las clases, ¿no? Con la Mrs. Lovejoy en inglés, todo en inglés, todo en inglés. Y nos echaban canciones y de todo en inglés. Bueno, hasta que vino este señor que me llevó para la granja allá y estuve con ellos allí. Terminó la guerra, ya hicimos contacto con mis padres a través de la Cruz Roja y trataron de irse para Estados Unidos, pero no podían y se fueron para Venezuela.
Vamos a volver un poquito también a la rutina, la vida diaria en Estados Unidos cuando estaba en la hacienda.
Sí.
Entonces iba al colegio, volvía del colegio y cenaba con...
Me invitaba mucho porque yo era una excentricidad, era una rareza.
Sí, ¿cómo lo los demás?
Pues no, mira, muy bien, al contrario, yo era la estrella de la noche, que me invitaba mucho a fiestas y eso, y después pues en junior high school pues ya invité a una muchacha a ir al ball, al prom que llaman allá, y te compré un corsage de eso y fui a la casa de la que tenía 14 años o algo así, y o sea que sí, yo me incorporé bastante bien, yo era un americano más. Tanto así que recién llegado a casa de los Thatcher, los anticuarios, eso, ellos invitaron a unos niños de la zona para conocer, para conocerme, para ser mi amigo, para jugar y qué sé yo. Y ellos fueron los que dijeron, German, that sounds too much like German. Y eso suena demasiado como Alemania, ¿no? Y está en plena guerra. Y dice, Jerry, pues me bautizaron Jerry. Jerry, todo el mundo me... No, el documento, no, claro, el documento es germinal, ¿no? Pero Jerry, todo el mundo me conoce por Jerry. Y para remate, Luis, lo pronunciaban Lewis. Entonces yo era Jerry Lewis. ¿Se acuerda de Jerry Lewis? Total, que un americano, nadie se imaginaba que yo era español. Bueno, son los que ya me conocían, sí, claro. Un niño de la guerra, qué sé yo. Pero yo, sí, yo tenía mucho, mucho éxito, así de popular, ¿no? Aunque yo he sido siempre más bien retraído, no, porque vivía en la granja y a mí lo que me gustaba de hacer mi cabaña allá en el bosque y de cacería y todo eso, no, la parte sociable no he sido nunca muy sociable. Pero por el hecho de ser una cosa rara, pues sí me invitaban mucho, ¿no?
Pero me trataban bien, no notaba tanta discriminación, por ejemplo, como notaba en Francia.
No, allá sí, porque claro, Francia ya siempre ha tenido más roce con España en este sentido, ¿no? Por las guerras y qué sé yo que ha habido. Estados Unidos no. Ellos siempre me preguntaban, tú eres uno de los lealistas, los loyalists, yo no sabía qué carajo. Pero los lawyers se supone que eran los republicanos. Pero en ese momento yo no lo sabía. Digo, I think so. No estaba seguro. ¿No? ¿Y qué más puedo decir? Pues mira, ¿no? Bien, entonces sigo.
Y bueno, y cenaban después.
Cenaban, de después, bueno, después íbamos, bueno.
¿En familia? ¿Con la familia de acogida?
Los primeros, cuando estaba con los Thatcher, sí. Después, Thurston tuvo un accidente muy grave. Y, ¿cómo es? Demandó al estado de Nueva York. Porque había unos hangares ahí y había un tubo que sobresalía de la tierra, que es donde los autobuses se llenaban de combustible, creo yo, algo así, y unas piedras alrededor. Y estaba cerquita del final del garaje, había un garaje, en realidad, donde se estacionaban los autobuses, ¿no? Así grande, y estaba esto aquí. Y este era el cerro, la cuesta donde tiramos con los trineos. Nos íbamos allá, o con los esquís, pero yo con los trineos. Y estaba, pues habría una distancia de un metro y pico entre el edificio y el tubo este, ¿no? Además, la sombra echaba, caía encima del tubo, no se veía eso, ¿ya? Porque, entonces, una noche de luna, pero bellísima, todo nevado, se veía, se podía ver todo, las facciones de luna y todo. Pues vienen los Steven, que fue lo que me pusieron Jerry, los amigos míos, y me dicen, Jerry, let's go skate, con los cinemas.
Steven.
Ah, sí. Entonces, bueno, total que sí, y le pedimos a Thurston, un hombre joven, ¿no? Why don't you come along, Thurston? Y me habían regalado, era justo un poco después de Navidad, me habían regalado un trineo que era el más grande de todo el valle, yo creo. Yo quería estrenar, yo lo había estrenado, pero quería, ¿no? Total que sí, pum, pum, digamos. Ellos habían traído uno extra, los Stevens, y se vino con nosotros. Bueno, pues ya, se vino con nosotros, tranquilo, pum, nos tiramos de bonito la noche y tal, pum, acabamos y seguimos, y vamos lejos, y el 2, y el 3, 4, y Thurston. Thurston no llega, y empezamos a subir otra vez, y al lado del tubo ese, sangrando en la nieve, se había pegado. Porque yo me acuerdo que eso sí, que es porque el edificio daba sombra sobre esa parte, y nosotros sabíamos que estaba ahí, no le habíamos dicho nada. Le podíamos haber dicho, cuidado Thurston, que ahí hay un tubo, no le dijimos nada. O sea, que uno se ha sentido también un poco culpable de esto, ¿no? Entonces, por invitarlo a este hombre a venir a hacer el trineo con nosotros, tirarse el trineo por la cuesta, hicimos un desastre porque le arruinamos la vida al hombre.
Se quedó mal.
Entonces ya no me pude ocupar, ya no se pudo ocupar de mí. Ya me quedé con la baronesa ya. La baronesa agarra cáncer.
¿Qué era la que le mimaba a usted?
Esa, la Gaumea. El idioma otra vez francés, ¿no? Siempre, porque ella había vivido en Monte Carlo y había ido a Suiza a estudiar y qué sé yo, niña bien de la nobleza alemana, ¿no? Y con el asunto de la ópera de Stuttgart y qué sé yo. Además era de una familia que tenía una imprenta muy grande en Stuttgart que le había hecho trabajos a Goethe. Se había publicado hasta de Goethe, o sea que era. Eso me he enterado después, ¿eh? Esto me he enterado por uno del grupo, esto no lo sabía yo. Pero, en fin, total que, sí, cáncer del pecho. Donde se sintió algo acaso, yo me acuerdo, un día se sintió una cosa ahí. Pues. Fui hasta Rochester, Minnesota, que fue en aquel entonces la mejor clínica que había en Estados Unidos, por lo menos. Y todo lo que había, pues se lo hicieron de operarle, qué sé yo, pero no. Pues. Mientras tanto, estaba ya comunicado yo con mi padre. Ya había terminado la guerra, ya era 46, y hacía un año que había terminado la guerra. En realidad, cuando hice contacto con mis padres, ya había pasado un año. Ellos sabían que yo estaba en Estados Unidos, pero no sabían si estaba vivo o muerto, y yo igual, no sabía.
¿Y ellos continuaban en Francia?
Ellos continuaban en otro lugar que no tiene nada que ver, que nunca conocí. Porque mientras tanto me nació una hermana, Jacqueline, que nunca conocí. Se murió Jacqueline, chiquitita, una niña. Siempre ellos estaban en el campo, compraron, alquilaron, no sé si lo compraron o alquilaron, una farm, y estaban jugando René con otros niños y ella, la niñita, la Jacqueline, y se cayó en el canal de irrigación y se la llevó, 3 kilómetros, no sé cuántos encontraron ahí. Bueno, destrozó, después de mañana, como estaban mis padres, ¿no? bueno, pues pasó eso y nunca lo conocí. Me dieron una foto de ella y foto de donde está enterrada y qué sé yo, cosas de mi madre ahí. Y después, pues, se murió. Entonces, mientras tanto, mis padres habían visto que Venezuela necesitaba gente, y sobre todo gente para la agricultura. Mi padre ya se consideraba un granjero, un payés, porque había mucho, pues, además. Pues mira, sí, inmediatamente consiguió un trabajo en Venezuela, en el mismo puerto.
Y todo organizada, toda la inmigración a Venezuela organizada desde Francia.
Sí, esto fue el gobierno de Venezuela que le dio a los republicanos españoles, en este caso fueron republicanos españoles, no estoy seguro porque fue en Francia, pero puede ser para todos los españoles. Yo creo que iba para todo el mundo, porque después sí vinieron un chorro de portugueses, italianos y españoles. Pero eso ya fue 4 o 5 años después, ya a partir del 52, 53, por ahí. Estoy hablando ahora del 46, últimos del 46. Uh-huh. Son los primeros que llegaron fueron los republicanos. Después empezaron toda España y Alemania y todo, ya se sabe dónde fueron, españoles, por todas partes. Pero esto todavía no eran españoles republicanos, porque el Partido Socialista, Rómulo Betancourt era socialista. Es un partido socialista, y ahí porque murió, pero ya no existe, es Acción Democrática. Entonces, pues sí, le dio trabajo, mi padre empezó, ya empezó en su trabajo, en su profesión, en una tipografía Vargas.
Ah, tipografía.
Tipografía Vargas, sí, era jefe de talleres, ¿eh? Hicieron jefe de talleres.
En Caracas,
Tipografía Vargas. Lo curioso es que el dueño de Tipografía Vargas, Gurruciaga, ¿cómo se llama? El gordo, era un tío gordo así, Gurruciaga, de origen vasco, pero venezolano, pero de origen vasco. Luego resultó ser el padrino de mi mujer, lo que es la vida, pero no sabíamos cómo el destino te va volviendo. Resulta que Gurruciaga, total que así, entonces como no pudieron entrar a Estados Unidos, mis padres, pues me fui para Venezuela.
¿Quién organizó que fuera?
Bueno, fueron los cuáqueros, pero como ya se murió la Gomer, pues del último año que estuve yo en Estados Unidos, estuve con unos profesores míos que me querían mucho, que eran los Willard, que yo soy americano, y vivía con ellos ahí, y entonces bueno, hasta que ya él mismo me llevó hasta el tren, y luego fui a Nueva York. La señora Westwood de los Cuáqueros me recibió en Nueva York, me montó un avión de Aeropostal venezolana y para Caracas. Estoy hablando de julio del 42.
No, 46.
No, 47, claro, 47, claro, si ya tenía 17 años yo, me había ido con 11 y vuelvo con 17. Y claro, mi padre no me reconoció, ya esto ya me ha pasado. Y pues eso, y después, ¿qué más puedo decir? Bueno, volviendo a la rutina diaria, pues sí, el trabajo. Después, ciertos días, cuando podíamos, a las 4 de la tarde, la Gomer y yo merendábamos. Nos íbamos con los 7 perros, cruzamos el río y montábamos ahí.
7 perros
de la baronesa. Y sí, uno de ellos era mío, me lo regalaron. Turkey Lurkey. ¿Eh? Total que si le puse Turkey Lurkey, le puse yo Turkey Lurkey por un pavo, no sé qué. Bueno, era un beagle. Ah, qué maravilla. El tío era un cazador. Entonces yo tenía una... Allá todo el mundo tiene claro. Un rifle, ya lo sabes. Con 12 años tenía mi rifle, 22 caliber, ¿no?
Y cazaba y todo.
Sí, bueno, no mucho, pero... Ahora, ya al cumplir los 16 años, sí, me compré una escopeta. Winchester, de esos de... Eso es lo que se llama, pump action, lo llamo. Pump action, sale el cartucho, metes el nuevo, ¿no? Y no... No te hace falta porque lo metes, lo cargas por abajo, por la culata y se mete automáticamente. Salta el usado y entra el nuevo. Y entonces maté un ciervo. ¿Y por qué maté un ciervo? De ese momento, en esa zona de Estados Unidos, agrícola, casi para hacerte hombre, tenías que matar un ciervo. Para que seas considerado. Es curioso, ¿no? Que son los granjeros. Despreciaban los de la ciudad. City slickers. No sirven para nada los city slickers. Los granjeros, ¿no? Es que lo despreciaban. Y claro, venía un sirvislecho de esto de cacería y te mataba una ternera creyendo que era un ciervo. Entonces, claro, les daba una rabia tremenda. Entonces yo era de eso, yo era un farco, yo montaba caballo y ordenaba vacas y hacía de todo. Entonces, pues eso, entonces pues sí, salíamos todo, casi todos los días, no, pero muchas veces salíamos con la Gomel y sus perros y yo, salíamos de cacería, ¿eh? Y hacíamos nuestro paseo tan bonito por ahí, por el río. Había lugares donde te llegaba el agua a la rodilla, y otro lugar habíamos puesto piedras y íbamos saltando las piedras. Luego hacíamos especie de diques para hacer un pozo para bañarnos. Entonces ahí echamos, ¿verdad? Ahora en la primavera, en abril, venía el deshielo. Y se dormía, se transformaba eso en un torrente. Y yo, ¡oh! Se lo llevaba todo. Yo me había hecho una chabola con madera vieja y qué sé yo. Había una bifurcación del río así y quedaba con una islita. Y ahí me hice yo una chabolita. Y algún árbol, me hice, la pegaba al árbol. Pues ya cuando vino eso, se me lo llevó todo. La casita y todo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué pues puedo decir? Bueno, el colegio, también. Bueno, pues sí, mucho hitchhike, porque tenías poco dinero, claro. Y para ir al cine, pues tenía que ir a un Hornell, que es un pueblo que estaba como 10 millas, 9 millas, algo así. Luego tenía mi bicicleta, chiqui. Me hice Boy Scout, la Pantera Negra, Patrulla, Black Panther Patrol, ¿no? Y Troop 27, me acuerdo de Troop 27, ¿no? De los Scouts. On my honor, I will do my best, y no sé qué, puramente escalo, ¿verdad? Sí, ¿eh? Bueno, pues eso sí, un americano, un gringo más, un gringo, con bicicleta. Alguna vez en los jueves había reunión a partir de las 7, porque había de noche y además con una nevada, no veías a un metro. Yo y con mi linternita y chica, nevada, para ir a la reunión de los escalos, que me quedaba un poco lejos.
En el tiempo que estuvo en Estados Unidos, ¿conoció a otros niños españoles que habían llegado? Nunca estuve
en contacto. Nunca. Es curioso, pero perdí completamente el contacto con él. ¿Hasta qué? ¿Hace 4 años? ¿Cuándo fue? ¿Hace cuándo? ¿Hace 4 años? Me llama aquí, estando yo en Barcelona ya. Mire, buenos días, ¿usted es Germinal Luis? Y digo, sí. Y digo, pues mire, yo soy... No me acuerdo el nombre. Lo llamo desde Asturias.
Ah, eso fue Derecho.
Derecho. Y dice, pues mire, se trata del grupo de españoles, de niños españoles. Y yo, pero bueno, ¿y cómo me encontraron ustedes? Digo, a usted es el número 28, me dice, del grupo. No puede ser, ¿qué es esto? Pasan 60 no sé cuántos años. Dice, pues sí, pues digo, pero ¿cómo me encontraron? Dice, pues mire, primero, en la guía de Barcelona, Luis apellido no hay tantos, y Germinal menos. Así que fue relativamente total que sí. Entonces ya nos pusieron a mis hijas, nos pusieron en la bicha esta,
en la lista de correo,
y pues y correo, y cuando me enterado de todo a través de las hijas. Pero yo no, yo te digo, yo no quiero que me controle, yo tranquilo.
¿Cómo se sintió de repente parte de un grupo, no? O sea,
esto fue Corsino, el tejano Colt, ese es el creador. Tanto así que no tenía ni una sola foto mía de niño, porque las perdí todas y él las tenía. Y yo me he enterado, como yo era niño, ya se las mostraré aquí, que a lo mejor, ahí aparece, pero no sé si una que tengo que es más grande mía, ¿no? Ahí aparece una que estoy con Eusebio, niño que...
Sí.
Su mamá era Eusebio, Arsenio, el hermano de él, había viajado en el primer grupo, ¿no? Sí, ahí está, flaquito ahí el tambor.
Entonces recordaba los nombres de algunos de...
Ah, sí, claro, sí, de algunos, por lo menos, de algunos. Mira, ahí estoy yo y Eusebio, que está al lado. Eusebio es el menor del grupo, porque hermano de Arsenio, que es el hermano mayor de él, fue el primer grupo. Y la mamá de él habló con mi mamá, me dice, mira, Germinal no se podrá ocupar un poco de... Digo, bueno, entonces yo lo tenía más o menos guardando. Entonces yo le llevaba la maletica, la de él, la mía, y él me llevaba una especie de carcapacio que llevaba, donde tenía mi estampilla de correo, mis fotos. Me lo perdió el niño, lo dejó por ahí. Una pobrecita. Tenía 7 años, 8 años. Y yo sí, la maleta no, pero él sí, se durmió, nos llevaron, me acuerdo que fue en un autobús, yo no sé cuánto tiempo, desde la estación del tren en Nueva York, hasta que llevaron, nos fuimos, horas y horas, todo dormido ahí. Entonces cuando llegué, después reclamé yo, mira que una asunto y tal, desaparecieron, no lo encontramos. Entonces no tenía una sola foto de mis padres, no tenía fotos mías, nada, ni colección de estampillas.
Que se alegró que le contactaran para recuperar un poquito.
Claro, entonces digo, pero esto es increíble, increíble esto. Y luego pues Felipe también se ha metido mucho, porque claro, ellos solo tienen la mitad del libro, ellos son solo la saga de los Gianandi, ¿no? Pero es que eso sí que son algunos míos, es nada comparado con alguno de los que están ahí, que le fusilaron el hermano y qué sé yo. Yo, mira, a pesar de todo, es interesante, pero no así tan trágico como algunos de ellos.
¿Y en Venezuela usted pudo estudiar?
Entonces, bueno, pues llego y a los 15 días a trabajar. Mi madre había conocido una señora que era secretaria del director de Pan American World Airways, la línea aérea. Le había dicho que tenía un hijo que vivía en Estados Unidos y que hablaba francés, inglés, yo de qué, patatí, patatá, que sí. Pues. Mi padre es increíble lo que dijo. Mira que mi madre es increíble, que yo no sé, esta mujer de por todos lados. Porque en paz descanse, pero es increíble mi madre. Bueno, pues ya había hablado de mí. Total que a los 15 días de llegar a Venezuela, pum, entro en Pan American. Con un sueldo muy bajito, porque hay que empezar, ¿no? Pero y fui cruzando. Entonces llegó después de 2 años, si esto fue 47, no, fueron ya, sí, pasaban como 3 años, sería el año 50 ya. Resulta que digo, papá, yo quiero terminar bachillerato, yo quiero terminar, quiero estudiar ingeniería, yo quiero hacer puentes, mi manía era hacer puentes. Yo quiero ir a estudiar, déjame que termine el bachillerato, no, vete, me fui para Estados Unidos otra vez. Otra vez a Estados Unidos. Claro, yo me faltaban 2 años de bachillerato. 2 años. Pues de enero a junio terminé 2 años de bachillerato.
¿Sí? Acelerado.
Ayudaba mucho por los profesores y por todo el mundo, pero sí lo terminé. Me gradué. Entonces conseguí casi una beca. La tenía así a la mano con Cornell University, que es una de las mejores en agronomía. Como yo me hacía en el campo, me gustaba el campo. Pues sí, yo tenía ya fui a hablar allá con el decano, con el decano, de la facultad. Me habían hecho miembro de una de las fraternidades, ella tiene un fraternity, que es duro entrar ahí, pues ya, como tenía mis amigos y qué sé yo, pues ya. Pero un día, en el mes de mayo, en junio ya terminaba la escuela y en septiembre se suponía que entraba yo en Cornell. Mayo, abril, no sé, recibo una tarjeta postal. Valparaíso, Chile. Mi padre. Estamos en Valparaíso, rumbo a la Argentina. No me habían dicho nada. Entonces habían decidido ellos que se fueron para la Argentina porque mi tía María y su esposo y mi primo Liberto estaban en Argentina y patati patata. Pues ahora, bueno, digo, ¿qué hago yo? Pues digo, pues yo me voy para Corea. En ese momento era Corea. 50 y pico, ¿no? Yo me meto al ejército, me meto a la aviación, creo que me gustaba a mí, me voy para Corea.
Pero bueno, ¿qué nacionalidad tenía?
Bueno, pero era español. Ahora, si tú lo presentas y dices, no, yo no quiero porque soy, pero ya nunca más puedes ser español americano. ¿Me explico? Ahora, no tuve necesidad de llegar a eso porque luego ya me convencieron que me fuera y tal, pero yo tenía un momento que yo quería, porque después es muy fácil conseguir la nacionalidad de Venezuela. Una vez que has peleado en el ejército o en donde sea, pues ya está. Y yo pues no quería, porque veía que yo perdía todo esto, pero por otro lado yo quería estar con mi familia, ¿no? Pero claro, me echaron a perder un poco el plan. Total que, a ver, ¿por dónde iba yo ahora? ¿Dónde estaba ahora?
La disyuntiva de...
que está rumbo a la Argentina, que mi tía María, que es la hermana mayor de mi madre, estaba en la Argentina, ¿no? En Buenos Aires, a las afueras de Buenos Aires. Bueno, total que digo, bueno, pues mira, bueno, pues bueno, bien, no fui. Trabajé ese verano
en Estados Unidos,
hasta tenía un turno de noche que empezamos a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
¿Haciendo qué?
Cargando y descargando tomates, cargando y descargando de fuera. Una que se llama Birdseye Snyder era vegetales congelados, ¿no? Pero venían los de los campos, por ejemplo, sobre todo los guisantes. Había una fábrica, era abierto completamente la fábrica, pero en la época de los guisantes, la cosecha, que duraba 15 días o 10 días, no me acuerdo, poquito tiempo, venían los camiones cargados de todo, porque cortaban, tallaban todo. No solamente quitaban los guisantes, la mata, todo venía. Entonces lo cargaban en una plataforma que había y había unos centrífugos, unos enormes rodillos así, que daban vueltas a una velocidad, con lleno de huequitos. Entonces metían esto y ibas alimentando eso, y los guisantes salían por los huequitos y todo lo demás iba a un montón que servía para estiércol luego. Se aprovechaba todo. Pues yo trabajaba ahí, pero trabajábamos, pero 14 horas, 16. Teníamos paja abajo de una especie de sótano que había. Ahí dormíamos un par de horas otra vez. Porque tenías que sacarlo, porque duraba poco la cosecha. Y si no, se echa a perder.
¿Y esto dónde era? ¿En qué parte?
En ya cerca de... Era en Almond. Esto, donde yo fui, en realidad, es una donde estaba la granja con los Wheeler y esto. Y era, no con los Wheeler, con la Gaumer y los Thatcher. Era entre dos pueblos que se llama Alfred y Almond. En la colegio se llama Alfred Almond Central School. Porque ellos hicieron muy bien. Los americanos en eso han tenido mucho éxito. Me imagino que lo hacen en todas partes ahora. En lugar de ser un colegio, en Almond, un pueblo de 500 habitantes, 600, no sé cuánto, bueno, en aquel entonces. Y Alfred, que sí, Alfred tenía más grande porque era universidad, tenía universidad. Pues hicieron una centralizada. Tenía hasta talleres para de mecánica, electricidad para los varones, y costura y de cosas de la casa, home economics, lo que se llamaba, algo así. Y yo estudié ahí.
¿Volvió otra vez al sitio?
A la zona que conocía.
Sí.
¿Pero y con quién vivía? ¿Con Wheeler?
Con Gaumer y luego con los Wheeler.
No, pero cuando volvió de segundas.
¿Cuando volví?
Ya les...
Ah, no, ya con los Wheeler. Volvió otra vez con los Wheeler. Wheeler, ya, yo era, ya, ya, ellos decían, Jerry is our boy, es nuestro muchacho. Ya me tenía como un hijo. Ellos me querían muchísimo. Y es que yo también, claro, yo les hice un huerto, yo mío, como aprendí de la comida de Europa, pues les hice un huerto muy bonito, me puse mi como el hilo para que fueran derechitos, los surcos y todo, y rábanos y qué sé yo, de todo, ellos sí. Y sí, entonces ellos me querían mucho, eran profesores los dos, profesores. Uh-huh. Me querían mucho, entonces sí estuve con ellos.
¿Puedo volver atrás en el tiempo?
Lo que quiera.
¿Cómo fue el reencuentro? El reencuentro en 1947. Después de pues, 5 años, ¿no? De no
6 años, seis años.
A su madre, a su hermano René, ¿cómo fue ese encuentro?
Bueno, primero mi padre, ya eso se lo contaba en Maiquetías, al aeropuerto de Caracas, ¿no? Que en ese momento te abrían todo, las maletas y todo. Y yo me había traído mi carabina 22. Porque yo creía que, como en Estados Unidos todo el mundo tenía carabina, pues yo también podía traer mi carabina, y traje mi carabina, y no escondida bien, ¿no? Pero ahí, pues, me la decomisan. Entonces me demoré más, ya sabía casi todo el mundo, ¿no? Porque estuve, ¿dónde voy a buscarla? Pues vaya al Ministerio de Defensa, tal y tal, armamento, no sé qué, a buscar. Jamás se la guardó alguien ahí, se la robó, ¿no? Pero bueno, me hizo perder el tiempo, estar revisando la maleta. Y veo un señor por allá, parado, y miraba, y sí, no encontraba. Yo dije, pues es mi padre. Vale. Me parecía más bajito. Todo era... Total que, bueno, ya lo saben, tú estás mi padre, ¿no? Y tal. Bueno, se volvió loco, te puedes imaginar. El pobre había tenido un reloj que me había comprado, se lo quitó inmediatamente, lo usaba y me lo puso a mí. Yo no sabía qué hacer, pobre hombre. Y entonces, bueno, subimos a Caracas, porque el aeropuerto está a nivel del mar, digamos, la costa. Y Caracas está arriba, está a 1.900 y pico metros sobre el nivel del mar. Que eso le hace un clima muy bueno, ¿no? No es tan caluroso, es muy bueno. Valle de Caracas. Pues subimos allá y mi madre, ellos vivían en un apartamentito con un balconcito, un pedacito de cocina y luego el cuarto. Y ¿qué día? Pues, 20 metros cuadrados.
Todos.
Con mi hermano. Mi hermana no había nacido todavía. Olga no había. René sí. René ya tenía entonces, pues, 7 o 8 años. ¿Ves? ¿Cuánto sería? 41, 6 años. 7 años, 6 años. Porque nació el 41 René y esto el 47. Así que tenía 6 años. René 6 años. Pues sí, pues entonces, bueno, llegamos allá y fíjate, mi madre, ¿no?
¿Cómo la ves?
Por todo el barrio, con todos los vecinos del edificio. Mi hijo americano. Y ahí sí me hice amigo de otros españoles refugiados. Ahí sí que había muchos. Ahí sí, vascos, asturianos, de todas partes de España.
Adultos, niños, ¿eh? Jóvenes.
De más o menos todos de mi edad. Algunos un poquito, había los mexicanos que habían ido a México, que también estaban en Venezuela. Nos quedan dos hermanos y el tío de ellos, que era también un tío, pero joven, ¿no? Nosotros todavía teníamos 17, 18 años, por ahí teníamos todo, ¿no? Y pues empezamos, nos salimos amigos, íbamos a jugar fútbol. A todos ahí había un lugar donde nos íbamos por autobús, chuchu, todos los domingos de la mañana pasamos jugando fútbol.
O sea,
fútbol.
Que se relacionaba con...
Ya, con amigos del alma, ya amigos del alma, ya, amigos del alma, ya de toda la vida, ¿no? Bueno, algunos ya se han ido y no lo... No.
¿Y qué impresiones tuvo al llegar a Venezuela de un país nuevo? ¿Qué le llamaba la atención de ese lugar?
Me pareció maravilloso. Es que Caracas era la ciudad de los techos rojos. No tenía casi edificios. Eran todas casas de casi de una o dos plantas con los techos de teja rojo. Y mucha vegetación. Claro, Caracas tenía 150.000 habitantes. Ahora tiene 3 millones y pico. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, claro, mi madre iba con mi madre al mercado. Y era el mercado, todo el centro de la ciudad. Y ahí pues era todo un mercado rústico así, ¿no? Y me acuerdo, yo acompañaba a mi madre ahí, ¿no? Al principio, hasta que empecé a trabajar, ¿eh? Para ver que fue rápido. No estuve haciendo el banco mucho tiempo yo. Pero sí, yo iba ahí. Entonces sí me encantó. La ciudad era bellísima.
¿Y la forma de vida?
La gente, el venezolano es muy, muy cariñoso, muy hospitalario, muy generoso, de verdad, ¿eh? Yo no tuve problema, no me sentí extraño yo. Hubo una época con ciertos tipos, cierta gente, que la agarraron con los monsieur, o sea, el que extranjero era monsieur. Monsieur. Es monsieur, pero como dicen ellos, el monsieur, es un monsieur. ¿Eh? Y sí, hubo un poquito, pero en general, mira. Muy bien, muy bien.
Entonces, y aquí ya empezó a trabajar.
Empecé a trabajar en Panam. Y a mis amigos, de venezolanos, español, venezolanos, españoles. Bueno, los amigos míos, digamos, de salir, eso, era no trabajaban conmigo. Pero luego tengo mis amigos de trabajo también, claro. Que había cubanos. Fíjate, curioso, en Panamérica, en ese entonces, teníamos... A ver cómo es la cosa. Un varón polaco, Martin de Sol. Teníamos un conde español, Hugo de Silva. Teníamos un duque italiano, Frank Busmet. Increíble, era pura nobleza ahí, en Panam, ¿eh? Porque todo era claro, era justo después que terminó la guerra. Toda esta gente, a América como fuera. ¿Entiendes? Entonces, bueno, y como para mí, pues requería idiomas, y pues gente que sí tiene que tener cierto nivel de idiomas y qué sé yo. Pues sí, bueno, ahí tenía una cantidad de gente ahí.
¿Y su trabajo en Panamérica?
Empecé el departamento de reservas, que por teléfono, ¿no? Entonces, ahora no es nada, aquello era todo por teléfono, con unas tarjetitas que tenías que llenarlo con el nombre, no sé qué, y luego había una correa sin fin, que la ponías tú cuando estaba tarjetita, la metías y la corría, llegaban allá, no sé, no me acuerdo lo que hacía, por eso lo metía en la lista del vuelo, sería. Pero un desastre, una cosa muy, muy, muy rústica, ¿no? Pero ahí empecé, pero al poco tiempo luego me pasaron entonces para carga, departamento de carga. Muy interesante, me interesó más carga que pasajero. Porque ahí aprendí comercio internacional. Fíjate, por ejemplo, por un tiempo fui encargado de la parte de exportación aérea, que era poca, era más muestras y reparaciones, como repuestos, cosas urgentes, ¿no? Medicinas, y qué sé. Pero no, aquí empezamos a exportar orquídeas venezolanas. Es una belleza, ahora lo tiene todo el mundo, pero en aquel entonces era Venezuela una lástima que el gobierno permitió esto, porque las orquídeas salían con su tubito de ensayo metido dentro de una goma para que no saliera el agua, para mantenerlo, y iban por, qué sé yo, Chicago, París o no sé dónde, a todo el mundo, y llegaba, por cuestión de horas, ya estaba en la floristería para entregarlo, los catreya y todo, bueno, pues cestas, eran cestas de mimbre, cestas salían de los aviones, y yo lo despachaba. Me gustaba mucho. Luego, hacías contacto con la gente, con el productor, con el distribuidor, hacías contacto. Así que me gustó mucho eso y entonces luego pasé ahí. Estaba yo en carga cuando resolví que quería irme a Estados Unidos, terminé así.
¿Por qué decidió eso? ¿Eh? ¿Quería estudiar?
Yo quería estudiar, mira, quería, me gustaba, quería estudiar. Como todavía estaba con la gana esta de lo que me pasó con la Cornell en Estados Unidos, pues.
¿Echaba de menos?
No, no, mentira, porque eso, Cornell fue después, fíjate. Cornell fue después, claro. Sí, Cornell fue después cuando regresé a Estados Unidos. Sí. No, aquí no, no, sencillamente que quería estudiar.
¿Y en Venezuela no?
Sí, sí, pero ¿sabes? Yo podía, pero luego entonces se me complicaba, yo no podía. Entonces digo, bueno, Estados Unidos sí puedo a lo mejor trabajar y estudiar. Y déjame decirte que hubo un tiempo en el colegio, esto en bachillerato. ¿Sabes lo que hacía yo en la cafetería? Venían los ¿cómo se llaman? Las bandejas, con los platos sucios y todo, los ponía ahí, ¿no? Y iba corriendo. Yo venía, al final la limpiaba la bandeja, platos y qué sé yo, chic, para la comida. Sé que yo limpiaba bandejas. Pero yo me la defendía, ¿no?
¿Y qué les pareció a sus padres la idea de que se fuera a Estados Unidos?
Bueno, ellos, me, como yo había hecho, trabajé desde el primer momento, pues tal, pues no se opusieron, al contrario, me ayudaron en eso. Lo que luego me echaron a perder, que no, les voy a decir que me echaron a perder, mentira, son cosas de la vida, ¿no? Pero que se fueron esto para Argentina, yo me reuní con ellos en Argentina, allá fueron a Mar del Plata, que es un balneario muy bonito, a 400 kilómetros al sur, y compraron un hotelito viejo, y se llamaba el Hotel Pacífico, por cierto. Y entonces, bueno, ya cuando llegué más o menos estaban tumbando toda la parte de adelante, casi la mitad del hotel delante, la parte que daba la fachada a la calle, ¿no? Y para habitaciones con baño, antes no tenían todas las bañas. De habitación, el baño estaba en el orden, todo bonito con mostrador, un comedor nuevo y todo muy bien. Y era en la calle Bolívar. Y le pusieron Hotel Caracas. Sí, qué curioso. Entonces, claro, el hijo del embajador se lo presenta un día ya. Era el centro de los venezolanos en Mar del Plata, ¿no? Pues claro, claro. Ah, porque es que he saltado mi hermana, la pobre Olga no ha aparecido por ninguna parte. Pues cuando estábamos ahí
en
Caracas ya todavía, recién llegado yo, a poco tiempo llegar.
47, 42.
Sí, mi madre salió otra vez en estado, que ella quedaba con su hija todavía con el asunto de lo que había pasado, Jacqueline y qué sé yo. Y sí, nació Olga, nació en Caracas en el año 40 y qué, 49. En marzo del 49 nació Olga, ¿sí? Que ella está ahora en Tierra del Fuego, es la que vive en Tierra del Fuego, su esposo que es médico y mi sobrino, ¿no?
Entonces usted estuvo en Caracas poquito tiempo.
Yo estuve en Caracas...
47
años. ¡Qué va! Ya verá, uf, 50 años he estado yo en Venezuela.
Vale.
O sea, porque es que ahora viene y lo mata.
Hay un retorno. Entonces, se va de Caracas a Estados Unidos, ¿se va a estudiar en qué año?
En el último del 50 creo que fue, porque fue el 51 que empecé, enero del 51 hasta junio fue que me gradué, del 51, eso es. Después a últimos del 51, principios del 52, sí, porque era verano allá, era verano y es al revés en la Argentina, hace un calor. Llego a Mar del Plata, era, al poco tiempo murió Evita, era de época de Perón, y me pongo a trabajar en el hotel. Allá trabajabas con un energúmeno de la temporada. Ya la temporada es noviembre a abril, es al revés, ¿no? Uh-huh. Ya no damos abasto. Había un momento que se nos quedaba gente un día más de lo que tenía que irse y nos llegaba gente nueva. ¿Y qué hacías? Pues en el comedor, colchones, hasta que se fuera el otro para que pudiera. O sea que trabajamos. Bueno, pues yo empezaba a trabajar a mediodía, más o menos. Y hasta las 3 o 4 de la mañana que cerraba el casino, que cuando venía la gente yo le daba la llave, yo llevaba la administración y todo del hotel, ¿no? Y mi madre, pues el asunto con las mucamas que llaman allá, haciendo las habitaciones y todo, mi padre vigilando la cocina y lo que llaman allá la gambuza, que es donde están los vinos, donde está todo, porque ahí donde te arruinan. Tienes un chef de estos que. O que no sabe aprovechar bien la cosa y te la arruinan, ¿no? Entonces. Y el primer año perdimos, ¿no?
¿Cómo es que a sus padres les dio por hacer esto de abrir un hotel?
Bueno, porque había tenido una pensión en Caracas. Tengo que volver para atrás. Cuando, después del restaurante, ah, bueno, espérate, volvamos otra vez con Olga, está empatado con Olga. Olga nace, ta, 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 y entonces mi madre, otra vez mi madre, que es la que no se paraba, porque mi padre fue el cerebro, pero el motor era mi madre, no hay duda. Pues mi madre dice, vale, Valeriano, mi padre, vale, vamos a hacer un negocio, vamos a hacer un restaurante, mira, fulano, ¿qué tal? Pura, si es que no tenemos dinero, queda un cuota inicial, no tengo para dar. Total que tenía un amigo Barea, un amigo también impresor con mi padre, español, y le prestó a mi padre, le prestó. Mi padre tenía algo, pero no suficiente. Total que compramos un restaurante.
En Caracas.
En Caracas, en la esquina de Santa Bárbara. Así se llama. Allá, en Caracas, antes no era nombre de calles, era nombre de esquina. Tú vivías de Abanico a Maturín. Esta la esquina de Maturín y esta Abanico. Era de Abanico a Maturín. ¿Entiendes? Es curioso. Todavía existe mucho de eso. La parte vieja de Caracas es así. De Abanico a Maturín. Entonces era de Santa Bárbara, de Maturín a Santa Bárbara. Eso, Maturín a Santa Bárbara. El Hotel Luis, el Restaurant Luis. Así le puso Restaurant Luis. Ahora, ¿sabes dónde dormíamos? Había una mesa, tenías que mover la mesa, una trampa, y allá abajo, en un sótano, ratas y así de este tamaño, ahí dormíamos, con René y yo en una sola cama, y la pobre cama estaba así, ¿no? Y cuando se hacía pipí René, pues yo te veía nadar dentro. No había nacido, pero ya mi madre estaba en esta. Total que, bueno, mi madre se rompía trabajando. Mi padre también, yo seguía en Panam y todo el fin de cuando me pagaba, me guardaba para el cine y qué sé yo, y todo para mi mamá, todo mi madre, todo. Y pues ahí estuvimos un tiempo ahí, ya hice un poquito de plata, hicimos un poco de plata, ¡pum! Una pensión. Una pensión. Y tuvimos por fin tres pensiones. Sí, tres pensiones. Bueno, la primera pensión. Y entonces sí, pues mi padre y yo. En el patio hicimos unos barracones, con su camita, pues habían italianos, portugueses, españoles,
inmigrantes
que venían a trabajar. Y claro, era muy barato, pero le hicimos un lugar donde podían cocinar ellos su espaguetada y para lavarse y qué sé yo. Oye, encantado de la vida, y pagaban una tontería, como decir, qué sé yo, 4 euros o 5 euros, no sé, no hay la proporción, ¿no? Pero bueno, con eso fuimos haciendo dinero. Y en eso es cuando ya le dije yo a mi papá, que a mi padre, que me quería ir. ¿O no? No. Sí, ahí fue. Algunas veces me salgo de la cosa. Ahí fue. Todavía estaba con Panam. Ya andaba bien la cosa, quiero decir. Entonces, bueno, total que espérate, nació mi hermana. En una de esas ya está, nació mi hermana, Olga. Y ya sí, yo me acuerdo chiquitica, tenía fotos, pero como todo, lo perdí todo. Olga me llamaba Tetenay.
Tete,
Germinal, Nai, no sé cómo el idioma de ellos, Tete, hermano, no sé, es que da hermano o que es Tete, no sé, pero ella me llama Tete Nai, y me sigue llamando Tete Nai, y tiene 50 y más de dos años y me llama Tete Nai. Pues entonces, total, bueno, me fui a Estados Unidos, eso pasó, y ellos, pum, se me habían ido para Argentina.
Entonces, el restaurante y las tres pensiones a la vez.
No, uno detrás del otro. Primero el restaurante,
y luego
con Aguarea, que le prestó la plata para poderlo hacer. Después ya, plata, ya la cuota inicial, el traspaso del negocio. Por cierto que en uno de ellos, sí, el segundo, de la Plaza España, ya el dueño era un francés y nos engañó un poco porque ya había aviso de que a los no sé cuántos meses iban a tumbar todo eso. Y no nos dijo nada, Y tuvimos que irnos, porque no había suficiente plata para comprar la propiedad, no teníamos. Pero pues eso después pues ya me fui yo y ellos se fueron para Argentina y llegó un momento que trabajé en Argentina, traté de entrar a la Universidad de La Plata, que entonces se llamaba Eva Perón. Y como yo no había legalizado ninguno de las materias de las notas del gobierno, por ignorancia de un niño, un muchacho, lo que sea, bueno, ya tenía 21 años, ¿no? Pero bueno, uno no sabe de esas cosas. Pues de repente, no, pero es que eso no sirve, porque voy a la universidad allá en La Plata, me dice, mire, tú muy bien, matemáticas, química, sí, muy bien, además usted tiene que dar instrucción cívica argentina, literatura argentina y no sé qué argentina. las cuatro o cinco materias, bueno, sabía que eso es normal, pero es que tampoco me podía aceptar porque no estaba legalizado. Tenía yo que haber ido a un consulado, a una embajada argentina en Estados Unidos, para conseguir, pero yo no sabía. Total que bueno, lo mando y no para, y nada, y nada, y pasa los meses, y pasa los meses. Yo ya me preparé para las materias otras, ya iba tempranito a la mañana un profesor para el asunto de las materias argentinas que me faltaba.
Al tiempo que trabajaba.
Al tiempo que trabajaba, claro. Y entonces, bueno, en invierno no. En invierno venía los fines de semana los ruleteros a jugar a la ruleta y casi no necesitamos gente. Porque ya con nosotros y una muchacha que tenía mi madre para ayudarla con las camas y eso, ya está. Ya no necesitamos personal. Personal ya trabaja en temporada y te vienen. Teníamos hasta mesoneros, que eran cantantes, mesoneros.
¿Qué tipo de gente iba al hotel allí en Mar del Plata?
De todo, gente de clase media, ¿verdad? Trabajadora, pero de clase media, profesionales, había de todo. Gente bien, mira, inclusive una señora sevillana, mayor, doña Carmen, que tenía una escuela de ballet andaluz, de danza de flamenco, ¿no? Y había sido famosa en su época, ¿eh? Era una señora, ya tendría sus 60 años, o sea, no era tan joven ya. Y resulta que tiene una de sus alumnas, Margarita Morales, era muy adelantada, ya bailaba, y además que bailaba, pero bien, casi profesional la Margarita esta, baila andaluz y baila la jota, la bailaba, pero muy bonito la jota, ¿no? Bueno, total que se hizo muy amiga de mi mamá, era cliente nuestro, vinieron al hotel. Bueno, venía ahí, bueno, no teníamos más remedio que vernos, ¿no? Y qué sé yo. Y se metieron mi mamá y ella y la doña Carmen, que teníamos que hacernos novio con Margarita. Y yo tenía otra ya más o menos visto por ahí.
Allí en Argentina.
Sí, claro, una argentinita. Y de tratar que no, que sí, que ay, que sería bien, no sé qué, tal. Bueno, pues vamos al cine. La llevo al cine. Oye, yo también, me podía haber portado un poco mejor. Pues ella me dice, fíjate, indirectamente, tienes un perfil muy interesante. Claro, porque no la miraba, ¿no? ¿Te das cuenta? No me gustaba, pobrecita, ¿no? Pero bueno, me atraía, ¿no? Porque también, ¿no? Total que, bueno, ¿qué pasa? Hasta fui a Buenos Aires, a casa de doña Carmen ahí, que para encontrarnos con la Margarita esta, pero luego se despegó. Bueno, pasa el tiempo, pasan no sé cuántos años, y un día voy a Buenos Aires antes de irme a Mar del Plata, o después, llega saliendo yo, porque el avión no tomaba en Buenos Aires, claro, pero venía de Mar del Plata, está a 400 kilómetros. Entonces digo, ¿cómo estará Margarita? ¿Cómo se llama? ¿Cómo está la señora Carmen debe haber muerto, pero voy a dejarme ir a la academia? Y paso adelante y entro. Y estaba la secretaria todavía, viejita, una secretaria que era tía. Y doña Carmen falleció ya, ahora es dueño, fulano, y tal, no sé qué. Y dice, bueno, ¿y Margarita cómo está? Ah, Margarita está de vedette. Está en un teatro en la calle Corrientes, no sé qué. Y bueno, ha cambiado mucho, me dijo. Ha cambiado mucho. Digo, bueno, pues mira, a ver. Pues por la noche, pa, 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 pa. Y veo ahí, pa, pa. Asunto de mujeres, qué sé yo, así con pornografía. Y me meto ahí, puro, casi todo hombre, ahí había tres o cuatro mujeres, ¿verdad? Hombre, y en la primera fila, yo me siento atrás de todo. Me iba avergonzado ahí. Pero bueno, ahí estoy, y bueno, una cosa tremenda, de chiste y todo, diciendo lo que decía mi público, era peor todavía. Y me aparece Margarita, con un faldito chiquitica así, una cestita con flores. Clavelitos que vienen de no sé qué, clavelitos que no sé qué, cantando. Mira, señor, que lo que llega a la vida. Total que la esperé, apagaron las luces y todo, hasta que ella salió, ella no sabía que yo estaba ahí. ¿Entiendes? Cerraron ya, ¿eh? Porque ellos tardan más, me imagino que se bañaron o lo que sea, y al salir, pues, tú estás aquí y tal. Digo, ¿qué cuenta? Entonces, vamos, entonces la acompañé caminando hasta donde ella vivía, ¿no? Y me habló, dice, mira, Jerry, dice, ahora yo tengo un señor uruguayo que me mantiene. Sí, porque a fin de todo, pues mira, yo necesito dinero. Y mañana temprano salgo para Córdoba porque tengo un contrato allá con un cabaret o no sé qué, para cantar allá. Bueno, total, ya, bueno, pues ya no era Margarita, ahora era Margot. Como dice el tango, ya no sos mi Margarita, ahora te llamas Margot. Es exactamente igual, es increíble. gustaba, tenía atracción por ella, claro, pero no, yo tenía otra ilusión, pero es mi madre que se metió, que quería ser los novios, y era una muchacha muy preparada, y lo curioso es que no era una, era lo que llaman escribano viene así como notario, ¿no? O sea, graduada, ¿no? O sea, era preparada, ¿no? Pero esa sí era muy canchera, aquella manera de, se metía con todo el mundo y todo, y yo era más bien abocado. Y la gente diría, mira, este idiota aquí con esta mujer que tiene tanta chispa y tanta, este idiota que está al lado, de verdad, yo no decía nada. Y no me gustaba porque no va con mi carácter. Uh-huh. Ella era mucho más abierta y animada y simpática con todo el mundo, y qué sé yo, yo era más como ese introspectivo, ¿cómo es?
Introspectivo.
Introvertido, esa es la palabra. Se me están yendo las palabras, que ya se me acuerdo, no puedo ni hablar.
Germinal,
sí.
¿Quieres tomar una pausa?
¿Eh?
¿Quieres una pausa?
Sí, bueno, pero tú digas, tú mandas.
No, yo le pregunto a usted, porque llevamos ya un buen rato. Si quiere. Sí, vamos a parar un ratito, ¿verdad? Sí.